Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 212. La saga de los poderes cósmicos del Hombre Araña.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Oaxac, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Somos
Pedro Haas,
Tavo Duarte,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, vamos a hablar una de las sagas clásicas del Hombre Araña de los 90s, al menos clásicas para nosotros, ¿verdad, Pedro?
Sí, la verdad es que no muchas personas se acuerdan, pero estaba buena.
Muy bien, pero antes.
Señores, muchas gracias por escucharnos. Ya Pedro dio la solución final.
Sí, ya Pedro ya dio el final del podcast. Hoy vamos a decir que Pedro dijo que iba a hablar muchísimo más que yo. Porque al parecer hubo quejas en el episodio anterior, que hubo mucho cantinfleo en el episodio. ¿A qué se debió eso, mi querido Pedro?
Pues no sé, a lo mejor me faltaron chelas porque no tenía las suficientes o simple y sencillamente.
Te tomaste 5, fue en un restaurante que hicimos el podcast.
Ah, pero creo que, pues de hecho, simple y sencillamente de repente pasa, lo que sucede es que...
Estás haciendo exactamente
exacto,
lo mismo.
Exacto, exacto. Lo que pasa es que normalmente Mario me ayuda.
Simplemente a veces pasa, lo que sucede es que, pues, a veces así es como se dan las cosas. Y pues, cuando tenemos ese tipo de sucesos...
Suceden.
Güey, está practicando para su clase de oratoria.
Ahí no. Lo tienen, damas y caballeros.
Lo que pasa es que normalmente me ayudas con la edición y ahorita de plano no se pudo. Ya fue una situación extremadamente enredada, así que ya no hubo más, qué más hacer.
No hubo ni cómo.
Sí.
No hubo ni cómo. Bueno.
En fin,
pues bueno, damas y caballeros, estamos en agosto 2016 y hay muchos temas revoloteando en la gente y en el internet, pinche internet, cabrón, como dice mi querido Tavo. Fíjense, estaba platicando con mi querido Rochín que todavía nadie aquí en México al menos ha visto la película de los cazafantasmas, pero pues ya todo el mundo me dice, no mames, esa mierda, vas a ir a ver esa mierda, o sea...
De plano.
Ya es un hecho que es una mierda, aunque nadie la ha visto.
Estamos preprogramados.
O sea, yo por eso no me gusta ver trailers, no me gusta saber. El otro día estaba platicando con nuestro cuate Rodrigo y me dice, no, Suicide Squad, y me puso ahí bola de encabezados de que es una mierda y está de la chingada. Y yo le digo, Rodrigo, es que para mí es un spoiler esa madre, güey, porque me sesgas en cuanto a mi opinión de la película antes de verla, güey, y... De verdad, yo no quiero saber, o sea, yo no soy como Pedro que lee... ¿Qué revista es la que dices que lees, mi querido Pedro, que en algún momento has mencionado? Es Cosmo, ¿no? La Cosmo.
No, Empire Online.
Empire Online es una revista que lee Pedro.
¿Era la que vendían en Macro Videocentro?
Sí, y...
No.
No, esa era Cine Premier, cabrón.
Sí.
Y, pues bueno, no, resulta... No. Pero bueno, Cine Premier México, básicamente sí. Lo que hacían era copy-paste con todos los artículos de Empire.
Ah, como la Club Nintendo de la Nintendo Power.
Exactamente, sí, Tavo. Muy bien, muy buena analogía. Muy bien, gracias por participar. Yo digo, bueno, o sea, independientemente de todo, esta pinche película de los cazafantasmas, a mí me da curiosidad porque, pues, todas las personas involucradas me parecen personas muy talentosas, incluyendo al director, incluyendo a Melissa McCarthy, incluyendo a la otra chava, o sea... Todo el mundo me parece muy talentoso y todo lo que han hecho me ha parecido muy bueno. Entonces, me parece difícil creer que esto, pues, me vaya a parecer tan terrible, ¿no? O sea, yo creo que por lo menos me voy a divertir viendo la película. No lo sé, no la he visto. Otra cosa, por ejemplo, Superman Unchained, de Scott Snyder y de Jim Lee. Estuve leyéndolo esta semana. No me... Todo mundo en el internet, incluyéndose ustedes, me dijeron que era una mierda esa madre, que para qué lo había comprado, que estaba de la chingada, güey. Perdónenme, pero me parece una excelente premisa para Superman. Me encantó el villano, me encantó el dibujo de Jim Lee, me encantaron las letras de Scott Snyder, me pareció una excelente situación diferente para Superman, un dilema diferente para Superman, un reto diferente para Superman. Y ya porque todo el mundo me había dicho que era una mierda, yo no lo había leído. Y pues simplemente lo encontré en una oferta y dije, bueno, pues lo voy a comprar, a ver qué pedo. Entonces, sí me parece muy gacho que nos dejemos llevar de esa manera por lo que dicen todos o por lo que dice el internet. O como nos dijo un cuate, un estimado podescucha, un osado podescucha, que la verdad me voy a disculpar tremendamente que no tengo su nombre, pero aquí apunté su propuesta de tema, y la verdad me da muchísima pena que no tengo su nombre, o sea, estúpidamente no apunté su nombre, pero él nos propone, oye Mario, hablen un día de la cultura mainstream, me caga eso, ¿cómo que los geeks más viejos se sienten mucho cuando algo se vuelve popular? Es como si cuando venga la película de Ready Player One, llega un cuate y nos dice, ¿ya viste qué chingona película? Y nosotros así de, güey, tengo como 3 años que vengo recomendando el puto libro. Yo no voy a decir eso, güey. No, o sea, para nada me está citando este güey, en lo más mínimo. Bueno. Pero si de repente se vuelve mainstream, como que ya no tiene chiste. Ya ni es ese contenido secreto que nadie sabía que estaba buenísimo. Neta, me caga esa actitud, más que menosprecen si algo te gusta porque se vuelve mainstream o popular. Hay amigos que han dejado de leer ciertos cómics porque de repente a la gente fresa o no geek le gusta algo y no quieren sentirse identificados. Es un tema para debate y estaría chingón saber su punto de vista. Oye, muchas gracias, Osavo, por escucha. Ya no me acuerdo quién eras, güey, pero está chingón tu tema. Recuérdanos en los comentarios si nos oyes.
Bueno, ahora, en cuanto a eso también, pues ya que no te acordaste de su nombre, al podescucha anónimo le mando un Ash Goldo. Igual también a mi amigo Xion.
O sea, esa es tu aportación al tema. Gracias, Pedro. Excelente aportación, güey. Qué chingón. Gracias, güey.
Oye, a mí me pasó.
A ver, Tavo, por favor, di algo inteligente, güey. Porque Pedro hoy viene con 0 neuronas, güey.
No, es que a mí eso me pasó, que yo que odié una franquicia mucho por el fandom.
Dragon Ball Z, ya te caga.
No.
One Piece te caga ya.
No.
One Punch Man ya te caga.
No, güey. Esto es una anécdota de 10 años.
Entonces no sé qué puta madre sea.
En el 2005 me habían recomendado, cuando nadie la conocía, 2004, la de Naruto. Empecé a leer el...
¡No, espérame! ¡Fue la única que me faltó! ¡La única que me faltó, güey!
¡No cuando mames! Cuando casi nadie la conocía, empecé a leer los empecé a leer el manga... Leí como los 30 primeros o algo así. Ajá. Luego dijeron, hay versión en anime. Y entonces Ajá. Yo por medios totalmente legales los descargué, los vi.
Claro, porque el anime pues prácticamente no se piratea ni nada, ¿verdad? Sí, por supuesto. Te llegaron unos CDs, seguramente te llegaron unos DVDs que pues extrañamente seguramente la productora envió con carátulas fotocopiadas, güey. Pero pues no, fue la productora, güey.
Un señor llamado Ares, pero bueno.
Ajá, ok. Su pinche computadora llena. La computadora bien pinche lenta, güey. Así lentísima. Ese pinche Ares, no mames, güey. Era un plato de Petri para virus, esa madre, el Ares, cabrón. Sí.
Bueno, como voy a meditar. Ya había llegado hasta el capítulo, hasta donde se había quedado y seguí con el manga, pero dije, ah, mira, hay convenciones de anime como a los pocos años. Y entonces que llego, y no manches, hay un güey vestido de zorro pidiendo limosnas en la calle, o sea, vestido al gorro de Naruto, pichurriendo, pidiendo limosnas. Bueno, eso es gente de convenciones. Vamos a ver los foros, a ver, vi este capítulo, hay que discutirlo con gente. En ese momento no había superbueyes para platicar de cómics.
De todas maneras, no puedes platicar de Naruto con nosotros, Tabu.
De Naruto, no mames.
Sigues estando solo con Naruto, Tabu.
Bueno, entonces llego.
Noticia, güey. Bueno. Sigues estando solo en tu soledad con Naruto.
Bueno, entonces... Llego en los foros.
Qué buen amigo,
güey. Qué buen pedo, güey. Buen pedo como yo solo, güey, bueno, como siempre.
Me desesperaron un poco los fans y lo dejé de leer después de bastantes años. Lo dejé de leer por mucho tiempo.
Pero mira, Tavo, así como tú te sentiste con esos fans, así a veces nosotros nos sentimos contigo.
No, pues es que es algo que te gusta. Y ya mucho tiempo después que ya tenía la suscripción de la Shonen Jump, no la digital, la física.
Ajá.
Y como me llegaba con otros 15...
¿Cómo está eso de la Shonen Jump, güey?
No son chones. Bueno, entonces como ya ahí estaba, me lo empecé a chutar y dije, pues no está tan mal, creció muy bien, ah, pasó esto, 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 y me olvidé del fandom, o sea, por mucho tiempo dejé de disfrutar por todos los fans que tenía, por tipos de fan, no manches, no soy como ese que se ve ahí que está disfrazado. Dije, en serio,
así no, yo gente, soy diferente, yo soy normal.
A la gente así me veo, no sé qué, claro. y me quise separar totalmente y por cómo la están disfrutando otras personas, o sea, como que, no sé, me sentí ofendido, identificado, no sé qué, muchos sentimientos encontrados y dije, si esa persona la está disfrutando y así, me hace como que me dio un cuatrapié en la cabeza y por lo mismo del fandom que tenía, lo dejé de disfrutar muchos años y no sé.
Yo, bueno, probablemente es porque es malo.
No, pero aplícalo en tal otra cosa que te gusta.
Preso.
Mira, a ver, yo lo que podría decir de eso son dos actitudes. Primera,
que soy un mamón.
No,
gracias, Pedro.
Bueno, ese es un tema aparte, independientemente de que seas mamón o no.
Ah, okay.
Creo que hay veces se cae en la cuestión de que se dice, ay, es que ya se acabaron los boletos para tal función o ahí está el cine lleno de gente que no le gusta esto. Bueno. Oigan, yo creo que justamente por aquellas personas que no conocen de estos personajes que se están comenzando a interesar, es que se puede hacer una película o se puede generar un montón de cosas que ya tenemos actualmente estos personajes que nos gustan, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, era un cómic muy especial el de Marvel porque te daba la oportunidad de ver a los superhéroes como si estuvieran en películas, o sea, era... ¡Wow! ¡Qué cómic tan chingón! Porque,
wow.
Sí, ver una película del Hombre Araña, ver una película donde aparecieran, no sé, los Vengadores y todo esto era...
Estás hablando del fotorrealismo en los dibujos.
Y claro, de ese fotorrealismo te permitía imaginarte cómo sería una película. Ahorita ya no, ahorita ya está ahí, pero en gran parte todos esos productos, esas cosas de los personajes con sus distintas versiones que disfrutamos... Pues es gracias a eso, es gracias a que hay mucha gente que se está interesando, que si no lo tuviéramos, no pudiéramos apreciarlo, entonces, ahora...
No lo tendríamos, Pedro.
Uh-huh. Hay una persona que conozco...
No lo tendríamos, efectivamente, ni lo tuviéramos tampoco.
Hay una persona que conozco que se enojó mucho porque una persona leyó El Señor de los Anillos después de los libros, porque esa persona lo leyó décadas antes de que salieran las películas. No sé quién sea esa persona, no, pero
ya,
bueno.
Ya sé, pero bueno, finalmente creo que si algo realmente nos va a gustar o nos está gustando, no es independientemente de lo que haga la persona de al lado. Ahora, a mí también me ha pasado que de repente algún personaje o alguna historia te deja de gustar con el tiempo o la ves bajo otra luz, te puede gustar más o menos, eso es otra cosa. Pero de eso a que porque ya sea popular no te llame la atención.
Bueno, yo les voy a dar mi punto de vista.
Es que ya se
esto puede funcionar de manera positiva o de manera negativa.
Exacto, de las dos maneras.
De manera positiva funciona cuando algo se hace extremadamente popular, lo cual puede ser positivo o puede ser negativo. Y algo que a veces no merece esa popularidad se hace extremadamente popular. Como desde mi punto de vista es el caso de Pokémon Go. Es una cosa que desde mi punto de vista no merece la popularidad que tiene. Es un juego mediocre, mal programado, no tiene el soporte que debería de tener. Simplemente es algo que no merece el éxito que tiene, pero tiene un poder de marca detrás poderosísimo.
20
que
años,
es imposible luchar contra ello. Y pues es extremadamente popular exclusivamente por posicionamiento de marca. Ahora, tenemos cosas como por ejemplo Ghostbusters, que es algo que habíamos esperado por mucho tiempo. Y pues simplemente, pues al parecer, pues según dice la gente, lo hicieron muy mal. Yo no he visto la película.
Hoy la
pero
vemos.
Creo que está afectando muy negativamente a la película el hecho de que ya la gente no se va a formar una opinión por sí sola. O sea, ya la opinión va a venir de todos lados. Fíjense que esta semana tuve la oportunidad de chambear, gracias a Cuthberto, que me hizo una recomendación ahí, y estuve chambeando con los de Paramount en la premiere de Ben-Hur. Y estaba yo impresionado verdaderamente en el programa en vivo que hicieron esta gente con la con una de las productoras de la película. ¿Cómo no pueden hablar de la película sin contarla completa? Digo, a mí en particular no me molesta tanto porque pues Ben-Hur no deja de ser un remake que pues... Vaya, por lo menos yo me acuerdo de la película de Charlton Heston. No fue de mi época tampoco, pero pues...
La pasaban a cada
era
rato en la
tele. Cuando empezaron las videocaseteras, era de las popular. Películas más populares en videocaseta. Y pues sí, la vi. De hecho, no solo una vez, la vi varias veces.
Güey, la pasaban en cine permanencia voluntaria cada rato.
Entonces, pues se me hace muy chistoso como... Pues cualquier persona que no sepa la historia, pues ve ese programa y ya sabe toda la historia, ya no sepa qué, y para ir a ver la película, cabrón. Ya, o sea, ya sabe todo, güey. Todo.
Pasó lo mismo con la de Batman contra
Entonces,
Superman.
Me parece tremendamente mal que suceda esto, ¿no? Y por ejemplo, películas como Suicide Squad, ¿por qué todas estas noticias? O sea, el internet. Sí, o sea, el tener toda esta información que tenemos actualmente sobre todo lo que está pasando, el tener todo este acceso a lo que dice todo mundo instantáneo, o sea, podemos saber lo que están diciendo en Rusia de algo en instantáneo si tiene la suficiente relevancia. Y todo esto, pues te digo, puede funcionar para bien o para mal, y yo creo que en este caso de los contenidos y de lo que nos gusta, de los juegos, de las películas, pues... A veces los puede afectar tremendamente a una cosa que a lo mejor no está tan mal, güey. Y ya le dieron en toda la madre. Yo nada más les recuerdo el caso de este director, Josh Trank, que por un tweet, y a esto le dedicamos un episodio, escúchenlo, porque esto fue un episodio completo, sobre cómo Josh Trank, con un solo tweet, acabó con su carrera cinematográfica. Un director que prometía y que estoy seguro que hubiera hecho grandes películas si no hubiera mandado ese tuit. Y ahorita va a estar en el congelador por los próximos 10 años, cuando menos. Si no es que más. Entonces, es muy triste que debido a esta hiperconectividad que tenemos, ya no hay manera de aislarte, ya no hay manera de no saber las cosas, ya no hay manera de... Ver una película como yo vi Sospechosos Comunes, ver una película como yo vi Tiempos Violentos, güey, Pulp Fiction, o sea, son películas que yo vi sin saber ni qué pedo y me encantaron y dije, no mames, esta película está increíble y no conocía yo a nadie que les gustara un chingo hasta que de repente empecé a conocer gente que le gustaba un chingo, güey, y me di cuenta que era un fenómeno, ¿no? Pero pues cuando yo la vi, pues yo dije, no mames, son increíbles estas películas, ¿no? Pero no había o sea, si ahorita estrenaran Sospechosos Comunes, yo creo que ya el 90% de la gente que lo va a ver después de 2 días del estreno ya sabe quién es Kaiser Soze, güey. O sea, ¿no? O igual si ahorita estrenara Alfred Hitchcock Psycho, a lo mejor ya para el tercer día ya todo mundo sabe quién es realmente el asesino, ¿no? Entonces, dime, Tavo.
Estoy pensando el punto contrario. Imagínate para los que nomás tienen dinero para ir una vez al cine o 2 veces al mes, o pueden comprar un videojuego a lo mejor 2 veces al año, una en su cumpleaños y otra en Navidad, y tienen el problema de que si me voy a gastar $60, 1,200 o 1,400 pesos en algo, no puedo darme el lujo de saber si no es una mierda o está chido. O sea,
bueno, a mí me parece muy bien el asunto de las reseñas. O sea, la cultura de las reseñas siempre he estado a favor, inclusive hasta en los... Yo pido reseñas a mis clientes. La idea de TripAdvisor me encanta para viajar. O sea, el hecho de tener reseñas de los hoteles, de la misma gente que se quedó en los hoteles, güey. De lo que estoy en contra es cuando estas reseñas te llegan cuando tú no las quieres ni las pediste, güey. O sea, yo no quería saber cómo estaban los cazafantasmas, sin embargo, lo sé. ¿Por qué? Yo no quería saber lo que decía la gente de Suicide Squad antes de verla. Sin embargo, lo sabía. ¿Por qué? Entonces, yo creo que sí, está muy bien cuando las reseñas están ahí, cuando las buscas, cuando necesitas saber de algo. Pero lo que me parece muy mal es esta cultura de... A mí me caga este término, o sea, me caga, pero está súper de moda ahorita y ahí están todos diciéndolo porque, pues, por lo mismo, porque, o sea, cuando algo se pone de moda, entonces ya todo el mundo lo tiene que o jugar o hacer o decir.
Yo siempre fui fan de
el
Pokémon,
tren
no me
del
que
mame.
No. Me digas
el
que no.
Tren del mame, güey.
El tren del mame.
Pinche término me caga, güey. En la vida lo menciono, güey. Y lo están diciendo tanto. Ay, súbanse al mame de no sé, no mames. Se oye tan mal esa mierda, güey. Y no solo por el hecho de reconocerlo y darle un nombre, sino lo que representa, güey. O sea, porque ya la gente se enorgullece de spoilearle cosas a otras personas. Se enorgullece de decir, no, esta pinche película está del nabo, todo el mundo dice que está del nabo, no la vayas a ver, güey. O sea, oh,
es
cabrón.
Lo que tú me estás diciendo.
Y Villa así me dijo hoy de Ghostbusters, güey. Mi cuate Villa me dice, no mames, güey, ¿vas a ir a ver esa mierda? O sea, y yo... ¿Qué pedo, cabrón? O sea...
Es lo mismo que tú me dijiste que dices, ¿para qué te suscribes en Facebook a sitios de noticias como CBR o todo eso? Y dices, bueno, no me suscribo, bueno, pero tus mismos cuates te lo van a decir.
Si tú quieres suscribirte, pues ya es porque tú quieres.
No, pero te estoy diciendo, imagínate caso tuyo, tú no te suscribes
a esas noticias.
Entonces, no sé, Pedro pone en Facebook, esta noticia de esta película es una mierda.
Ajá, y ya, o sea, me chingo. Sí,
porque creo que ahí estriba el problema, Tavo. O sea, en el Facebook se ha vuelto el medio para spoilear y para todo mundo se dice crítico ahora en el Facebook. Todo mundo quiere dar noticias y ser el reportero de lo que está sucediendo. Se trepan al tren del mame, como dices, todo por conseguir likes o lo que sea.
Es que sin likes
se ha vuelto una industria aparte totalmente esto de pues de dar noticias por Facebook y
no,
las redes sociales
hecho,
en general.
Tan se ha hecho una industria que nos agarran de estúpidos a todos. O sea,
exactamente.
El tren del mame, lo que es realmente ese término, es cómo las grandes corporaciones posicionan sus marcas a través de ustedes estúpidos que utilizan ese término. Si tú estás diciendo, ay, súbanse al tren del mame de Pokémon Go, lo que estás haciendo es... ¿Sabes qué? Mejor que te pague Nintendo o Pokémon Corporation por hacerles publicidad, cabrón.
Ah, me pagaron con un juego. Te lo di, acuérdate.
O sea, huevo, güey, o sea, no mames, cabrón. O sea, si te dicen,
moraleja,
si te regalan el juego...
Tavo es el vendido de este podcast, cabrón.
No, está bien, güey. O sea, vaya, y Tavo, como dice, a él toda la vida le ha gustado Pokémon, pues le gusta Pokémon Go.
¿Sabes cómo yo lo veo realmente? Como un matatiempo en lo que viene la verdadera secuela que va a salir en noviembre de Sun and Moon.
Independientemente, no quiero meterme en el tema de Pokémon. Solo lo toqué por poner un ejemplo, pero sí quiero... decir cómo este contraste de cómo puede afectar esta hiperconectividad tan cabrona que tenemos para hacer algo bueno o algo malo, aún cuando ni siquiera lo hemos visto.
Mira, yo creo que tienes la razón, pero a mí que sí me gusta saber un poquito algo de una película, si está buena o está mala. Algo que también he hecho es ya tener la práctica, ya cuando comienzo a leer algún review que sí me gusta... Cuando veo algún comentario de algo, una imagen que sí me gusta, ya hasta tengo entrenada la vista para saltarme a aquella parte donde normalmente va a venir el spoiler, ¿no?
Entonces, pero ¿por qué confiar? O sea, mira, yo lo que creo es esto. O sea, en cuanto a películas, por ejemplo, a mí no me afecta ir a ver una película son 2 horas de mi tiempo que sigo, ay, no mames, estuvo malísima. Pues ya estuvo malísima, güey, pero prefiero arriesgarme a ver una película malísima a ir a ver solamente las películas que alguien más me diga que están buenas. Yo prefiero arriesgarme a eso. Y ya. Ahora, en novelas sí lo hago. En novelas, por ejemplo, me encanta esta red social que se llama Goodreads. Sí. Porque, pues, realmente ya si sigues a ciertas personas en quien confías. Pero es que, pues, una novela ya requiere mucho de tu tiempo, güey. O sea... Ya es algo que es una inversión fuerte en cuanto a tiempo, en cuanto a muchas cosas, atención, que pues ahí sí, o sea, ahí sí, la verdad sí leo reseñas, ¿no? Juegos de video en general también.
Sí, tienes que meterle muchas horas y
exactamente,
pesos,
mucho dinero, ¿no?
Mira, a mí me gusta...
Bueno, también en el cine.
Pero películas, la verdad es que definitivamente creo yo, desde mi punto de vista, creo que es un error, porque ahí me estoy cerrando a lo que me digan que vea.
Mira, a mí me gusta porque, en primer lugar, sí hay ciertos géneros en los cuales no me gustan tanto, tú lo sabes, por ejemplo, para el de acción sí soy bastante mamila, y yo mismo lo acepto, para las comedias también, y lo acepto y es mi manera de ser. Pero, por ejemplo, hay ocasiones en las que hay veces que yo me espero una excelente película de algún autor, de algún director que me gusta, y el llegar al cine con la idea de que no va a estar a lo mejor tan buena, cuando algo, yo me espero algo muy bueno de una cosa y estoy emocionado, y no está tan bueno, me da un bajón como no tienes idea. Entonces, simplemente sin el spoiler, no le quedó tan bien. Bueno, si a lo mejor quedó un poquito más, ya sacas algo todavía más satisfecho del cine. Y si está así como lo estaban dando a entender, bueno, pues ya me
lo esperaba. Bueno, pero si tú lo buscas voluntariamente, estoy totalmente de acuerdo. Es lo que yo hago con los videojuegos y con los libros. Pero yo lo que estoy muy en contra es en esto de que sea involuntario. O sea, de que aunque no lo busques, de todas maneras te llega, cabrón. O sea, eso es lo que me molesta ahorita. Eso es lo que me
es el poder de los publicistas de ahorita, que es lo que están buscando.
Exactamente, o sea, yo estoy convencido, volviendo al caso de Pokémon Go, yo estoy convencido de que el 90% de las noticias de que ¡ay, niño que se cayó de puente jugando Pokémon Go! fueron precisamente iniciadas por la corporación Pokémon y por Nintendo para crear expectativa y crear una viralización del juego, y lo lograron. Lo lograron. Me parece una campaña brillante la que hicieron con Pokémon Go. Fue una campaña publicitaria brillante, verdaderamente, la que llevaron a cabo con Pokémon.
Es imposible que te caigas del puente jugando porque no tienes que andar viendo el celular, nomás con que oyes.
Vaya, se vieron noticias de gente que iba manejando y cayó en un pantano y no sé qué. O sea, eran historias que era. Bueno, independientemente de todo, fue una campaña brillante la que llevó a cabo Nintendo y Pokémon para esta aplicación móvil, que difícil de emular, porque pues sí, o sea, con el poder que tienen, pero ellos decidieron no utilizar los medios tradicionales, decidieron utilizar, porque si se fijan, no hay absolutamente nada en medios convencionales de Pokémon Go, todo fue a través de redes sociales, todo fue viralización, y fue una campaña brillante que les está redituando millones diarios en este momento, ¿no?
No entonces, había nada.
Y es esta costumbre de la gente, o sea, están aprovechando esta fuerza que tiene la gente a través de los medios y de las redes sociales para popularizar algo que, pues, ya es mucho más fuerte que cualquier medio convencional, güey, ¿no?
Bueno, además tenía una marca muy fuerte detrás.
Sí, definitivamente, ¿no? Pero bueno, entonces, pues ese es nuestro comentario acerca de lo que llama nuestro podescucha anónimo, el mainstream.
Que en los comentarios nos digan quién es Perfect
para saludarlo. Y que ahora le dicen
ahora,
el tren del mame, que no, es la última vez que usó este término.
Ahora, a mí lo que se me hace triste, y bueno, en esa cuestión también le voy a pedir eso a Mario, y lo hace, pero bueno, ya lo voy a apuntar también. De repente he bajado una que otra película que él me recomienda, pero sí hay veces que no, eso, muchas de estas recomendaciones, en vez de que hubiera gente que recomendara, un montón de gente que recomendara películas poco conocidas, la mayor parte de estos comentarios, de estas cuestiones a veces muy positivas o negativas o discusiones, se dan con cosas que ya están ahí, que todo el mundo conoce. Entonces, si en vez de que hubiera este internet para que este mainstream, en vez de que sea main, se hiciera un poquito más amplio, abarcara un poquito más de opciones, pues tampoco lo veo. Y eso ahí también se me hace que es algo triste y es algo que se está desperdiciando.
Voy a citar a mi tío Benja, cómo recomendaba películas. A mí me encantaba cómo recomendaba películas mi tío Benja. Él nomás decía, tú vela. ¿Pero qué? ¿Cómo está? ¿De qué se trata? Tú ve a verla. Que ahorita, por ejemplo, recomendé una película que se llama Sin Street, que se las recomiendo ampliamente. La recomendé ahí en el Twitter y en el Facebook de los Supergüeyes. Se las recomiendo ampliamente, Sing Street. Y les voy a decir tal cual, vayan a verla. Eso es todo. Ya, para sí. Nada, Pedro, ya se nos está durmiendo, para nada.
No, para nada.
Le faltan
para
chelas. Para nada.
Pero bueno, más y caballeros, pues hoy vamos a hablar de alguien que hace mucho que no hablamos. Y pues hemos mencionado mucho aquí de por qué el Hombre Araña es nuestro favorito. Y no tiene nada que ver, bueno, al menos para mí, no tiene nada que ver con sus poderes, no tiene nada que ver con su traje. Bueno, sí está chido el traje, pero yo creo que es lo que siempre me he identificado con la personalidad y las motivaciones del Hombre Araña. Eso es lo que ha hecho que siempre me identifique con él y que y las maneras en que reacciona. Y creo que la historia que vamos a platicar hoy, tangencialmente vamos a platicar otra también, pero la historia que vamos a platicar hoy se volvió clásica, entre comillas, es uno de los momentos clave de la vida del Hombre Araña actualmente, porque pues realmente lo que lleva la historia es las decisiones y la manera de reaccionar del Hombre Araña ante las situaciones que se le presentan. Siempre ha habido, por ejemplo, la disputa de que el Hombre Araña pues es peso ligero, ¿no? En superhéroes. El Hombre Araña es, pues, para nada está al nivel de ni de Thor, ni de Hulk, ni de Iron Man, ni de... Y pues
yo digo, ni el bueno, Capitán América, aunque sí le da pelea.
Héroe de calle.
Desde mi punto de vista, o sea, el tema de quién gana no es más que decisión de quien escribe la historia.
Totalmente.
Y realmente yo creo que el Hombre Araña le puede ganar a Thor, le puede ganar a Hulk, le puede ganar a Thanos, si el escritor lo quiere.
Bueno, yo creo
que el escritor lo hace bien. Y creo que ha habido muchas instancias en donde ha habido muchos escritores que han puesto al Hombre Araña ante situaciones imposibles para él y han escrito, han encontrado la manera de que el Hombre Araña logre salir victorioso en esa situación, aún con sus limitaciones. Y creo que eso es lo que ha hecho que todas esas historias lo han hecho tan popular.
Bueno, es que es muy diferente de, por ejemplo, Superman. Siempre uno le vale underdog, o sea, uno que vence a las cosas imposibles y que lo logre. Y Superman es, ¿cómo lo hago sin lastimar a nadie? Así prácticamente. O no soy lo suficientemente bueno, pero podría ser mejor. Y Spider-Man es alguien que se esfuerza que para lograrlo y muchas veces no lo logra.
Mira, yo creo que también es eso. A mí me gusta sobre todo, porque hay veces en las que sí, el Hombre Araña ha logrado estas cosas, pero muchas veces no me la creo y esas historias no me gustan tanto. Pero me gusta cuando son situaciones en las cuales tiene que esforzarse, cuando además le duele, cuando el Hombre Araña está realmente adolorido y tú lo sientes como tal, como adolorido. Bueno, el primero que me cae a la mente es esta pelea que tuvo con Leviatán. Sí, o Juggernaut, que la verdad también es una clásica, pero por eso, porque terminó el pobre realmente adolorido. Realmente.
Y encontró el escritor una manera, es una historia clásica. Exacto. Del Hombre Araña, de los 80s, en donde pues el Hombre Araña encontró la manera de vencer a Juggernaut,
no,
a
pues este todo chistoso
villano indestructible que nadie puede parar.
No, estuvo chistoso porque en la historia, dos números, Spider-Man trató varias formas de cómo pararlo y ninguna lo lograba y cada vez terminaba más lastimado.
Hasta que por fin se la paró Ash Goldo.
No, pues como coyote de correcaminos, de que trataba y no, nada resultaba. Y cuando ya era casi imposible, encontró la manera.
Ahora, aparte, tenemos que recordar que en esa historia había un elemento emocional muy fuerte también, porque Juggernaut había lastimado a alguien que realmente apreciaba, ¿no? Entonces, todos estos elementos, también es algo que me gusta mucho del Hombre Araña, cómo logra meterse en uno solo el Hombre Araña y Peter Parker, ¿no? Cómo son... el peso de la historia lo lleva tanto en la cuestión de aventura como cuestión emocional y personal del personaje. En ninguno está tan claro las preocupaciones de los dos, de las dos identidades como en el Hombre Araña. Entonces eso es algo que siempre se me ha hecho genial. No podemos ver al tipo de la máscara aislado de lo que le está pasando en su vida personal ni nada. Y eso pocos personajes lo tienen, ¿no?
Esta historia marca una división tremenda en los cómics de los 90s porque fue cuando Todd McFarlane fue reemplazado, sí, por Eric Larsen. De hecho, hay un número que dispara totalmente de los demás, dibujado por una mujer, de hecho, que pues yo hasta ahorita que lo leí me di cuenta cuando cuando era chavo y lo leí, ni siquiera me había dado cuenta.
Es que no leías la mayoría de la gente de chavo nunca se fijaba en dibujantes ni escritores.
No, y como niño no te fijas.
Te fijas nomás en personajes.
La verdad, como niño no te fijas. O sea, sí, como niño. De hecho, yo como niño no distinguí, ni siquiera me di cuenta a qué horas cambió Eric Larsen y Todd McFarlane. O sea.
Ah, yo sí.
Chucho sí, por ejemplo,
pero
¿no?
Pero es que Chucho es caso especial.
Sí, es que Chucho es caso especial.
Claro. No, pues que siempre me gustó su dibujo de los dos, pero me gustaba más el de Larsen después. Empecé gustándome más el de McFarlane, pero ya cuando cambió, pues sí se da uno cuenta. Incluso el de Buscema, o sea, yo porque soy dibujante y pues sí, me daba cuenta los estilos de cada uno.
No, pues es que yo creo que McFarlane, Kelly Jones, ¿qué otro dibujante? Eric Larsen.
Alex Abiuk salió de...
Y definitivamente también Humberto Ramos. Fueron... trajeron el estandarte del estilo al cómic gringo de superhéroes. Porque el cómic gringo de superhéroes carecía de estas diferencias de estilo. Y por ejemplo...
Aclaración de Pedro. No, Alex Abiuk no hizo eso.
Yo no dije Alex Abiuk.
No, pero él sí. Y
tú dices, es que también sí.
Sí, pero no, el tabo lo metió por otra razón diferente.
Ah, ok. Bueno, sí. De repente vemos estos dibujos en los 90s, este Batman tremendamente gótico, con unas capas que nunca habíamos visto antes. Y vemos una firma, de repente nos empezamos a fijar en la firma que dice Kelly Jones.
¿Sabes quién también antes de eso, de una manera más discreta, pero que lo comenzó? Mike Mignola.
Mike Mignola también, Mike Mignola. Bueno, realmente Mike Mignola se apegaba un poquito más al establecimiento al principio. Yo creo que agarró su estilo cuando empezó con Hellboy, fue cuando realmente se afianzó con su propio estilo.
No, ya desde antes.
Pero yo creo que le pasaba como a Frank Miller. Frank Miller, si tú lo ves cuando trabajaba en Marvel y así, pues ves un dibujante. En cambio... Ya cuando empezó a hacer sus propias cosas fue cuando realmente afianzó su estilo Frank Miller.
Pero es que tienes que seguir ciertos lineamientos de personaje y no puedes salirte mucho dependiendo...
Bueno, pues por eso te digo que es que Todd McFarlane, no sé qué hizo Todd McFarlane o cómo logró esa negociación o qué fue lo que hizo, pero pues Todd McFarlane cambió tanto el estilo visual del Hombre Araña, cambió con decirles que... Las telarañas del Hombre Araña nunca volvieron a ser iguales después de Todd McFarlane. O sea, él inventó un nuevo look para las telarañas del Hombre Araña. Inventó un nuevo look para el traje del Hombre Araña.
Sí. Los ojos son más grandes a partir de él.
Inventó una manera de dibujar tanto a Peter Parker como al Hombre Araña totalmente distinta a lo que se había visto nunca antes. Y de ahí Eric Larsen siguió en esa venia. Pero... Definitivamente el que trajo ese estandarte fue Todd McFarlane y fue toda una época en donde Todd McFarlane creó historias en el Hombre Araña que nunca antes se habían visto.
Fíjate que a mí nunca me gustó en su momento cuando lo estaba leyendo por primera vez este estilo de Todd McFarlane. Yo lo detestaba, pensaba que era una porquería y no sabía por qué a tanta gente le gustaba y no fue hasta años después. Y sobre todo, creo que además son los mejorcitos dibujados. Ya viendo un poquito cuando él hizo su propia serie de Hombre Araña, la que él escribía y dibujaba, donde ya me comenzó un poquito más a gustar su dibujo, pero nunca me terminó de convencer.
A mí me pasó al revés, güey. No. O sea, a mí me encantaba cuando era chavo. No podía tener suficiente Todd McFarlane, güey. O sea, quería que todo el Hombre Araña lo dibujara Todd McFarlane. Me encantaban los dibujos de Todd McFarlane. Y ahora los veo... Y no lo soporto. No soporto a Todd McFarlane dibujando el Hombre Araña. A Todd McFarlane, no. A Todd McFarlane lo soporto en Spawn y en donde es gótico y en donde es una historia gótica y camerita eso. Pero en el Hombre Araña no soporto leer Tormento, esta serie que es todo un clásico. No la soporto, güey, por el puto dibujo de McFarlane.
No, wey. Yo me acuerdo de Tormento. Como unos números después de Tormento había una columna de cartas. Antes los cómics tenían las cartas y no le leas en foros de internet. Sino... Sí,
siguen teniendo cartas.
Tabo. Bueno, pues sí. Es para...
La más que ahora las mandan por email, pero de todas maneras imprimen emails.
No, había una carta que me acuerdo mucho, hasta la fecha, que decía, Ahorita que Tom Mafara tomó el número, está de poca madre el dibujo, pero las historias no están tan buenas, pero no puedo dejar de compararlo porque está poca madre el dibujo. Y le contestan, pues dale, bueno, sí está muy padre, pero dale chance a Tom Farland, es muy joven y apenas está empezando y vas a ver cómo se van a poner mucho mejor sus historias en el futuro.
Fíjate, ¿no? Que, vaya, Tormento es una buena historia, es una historia chida, muy gótica, muy, pero no era una historia para el Hombre Araña, o sea... No, es experimentar y poner a un personaje en otros géneros,
Mira, de hecho es más, de esa época, de ese título de Hombre Araña que hizo Todd McFarlane, es la que menos me gusta.
Sin embargo, no podemos dejar de mencionar, si estamos hablando de la época de Todd McFarlane en El Hombre Araña, no podemos dejar de mencionar lo que es el pináculo de su corrida en El Hombre Araña, que es la creación de Venom y esa historia de Venom.
Eso sí.
En donde definitivamente, o sea, es... No, otro dibujante no pudo haber creado a Venom y otro dibujante no pudo haber hecho ese éxito que tuvo Venom. O sea,
claro.
ese look es como si hablamos de ya Kirby Galactus, por ejemplo. Yo creo que, o sea, no habría manera de que otro dibujante... O ya Kirby y los nuevos dioses, güey. O sea... No habría manera de que otro dibujante hubiera creado esos personajes y que esos personajes hubieran tenido el impacto que tuvieron si hubiera sido otro dibujante, otro estilo visual. Yo estoy convencido que Venom, su éxito fue gracias a Todd McFarlane, la idea que tuvo Todd McFarlane, que pues no podemos evitar pensar en que adaptó su historia de Spawn a un enemigo del Hombre Araña, ¿sí? Y la verdad es que, vaya, fue una cosa tremendamente novedosa. Además, hacía años que el Hombre Araña no había tenido enemigos nuevos. Ni enemigos memorables nuevos.
Creo que el último hacía había años. Sido el Hobgoblin y era de los 70s.
Años, güey. Sí. Entonces,
y extraño
fue,
a Venom.
O sea, Todd McFarlane renovó definitivamente al personaje. Nadie se lo puede quitar.
No.
Ahora, y el que siguió ese estandarte fue Eric Larsen.
Ahora, te digo... ¿Qué? A mí el de McFarlane, donde más me gusta su dibujo, son justamente algo que casi nadie pela, que es una historia que comenzó a partir del número 8 ahí.
¿De Wendigo?
Ajá, el de Wendigo, que ahí...
Con Wolverine.
Y con Wolverine, donde hace muy, muy buen dibujo. Además, que era de la zona de... Lo situó al Hombre Araña en Canadá, en la zona donde él vivía. Y aparte también me gustaron, tanto en historia como en dibujo, los dos penúltimos números que hizo ahí con una historia con Morbius. Que la verdad me gustó también. Y bueno.
Todas historias góticas. Todas historias oscuras. En donde el Hombre Araña no era. Era poner al personaje en películas. En historias de horror. Ahora, definitivamente no hay duda que la corrida de Todd McFarlane en su más amplio término fue. El poner al Hombre Araña en el género de horror.
Ahora, de hecho, por ejemplo, me gustaron esa historia de dos números con Morbius, porque ahí fue el único momento en el que te pone un momento, como tú dices, de horror, en otro contexto del Hombre Araña, y sin embargo no deja de ser el Hombre Araña. Ahí sí se ve este personaje alegre, este personaje optimista, que sin embargo reacciona ante una situación muy oscura y muy difícil, ¿no? Ahí fue la última donde sí noté que se notaba esa chispa que le daba el Hombre Araña a esa situación tan oscura, tan difícil que pues la presentó bien, pero justamente terminó eso, hizo otro número ya de relleno con Fuerza X, que ese sí no lo recomiendo, y se fue del título. Tuvo una corrida muy breve escribiendo, y te digo, en esta que estamos comentando de la saga cósmica, justamente es su despedida, el cual, bueno, pues a mí se me hace un número muy especial, porque aparece este Hulk gris, y el lugar anterior en el que había comenzado a tener éxito Todd McFarlane era justamente en Hulk, cuando Hulk se vuelve gris, ¿no?
No, imagínate, escrito por Peter David, que fue increíble esa corrida de Peter David de 10 años en Hulk, que creó personajes y conceptos para Hulk y evolucionó al personaje. Vaya, al nivel que Walter Simonson, por ejemplo...
Hizo con Thor.
Lo hizo con Thor, ¿no?
Yo creo que hasta un poquito más, ¿eh?
O sea, crearon una mitología detrás de sí. los personajes que no existía hasta ese momento. Los vieron desde otra, desde otro ángulo, con otra luz.
Sí.
¿Qué es lo que hizo McFarlane en gran medida con el Hombre Araña? Ver al Hombre Araña desde otra luz, con otro ángulo. Y
ahora, te voy a decir una cosa. A mí me gusta, más, igual y hacemos una vez un especial de eso. Me gusta más la corrida principal de Peter David, que después de ciertos números cae, después de un montón de números. Pero me gusta porque tiene números muy, muy diferentes en cuanto a algunos muy oscuros, algunos muy alegres, con muy buenos dibujantes, pero todos muy bien logrados en
el
tanto.
No, él creó este concepto de las múltiples personalidades de Hulk. Y que estas múltiples personalidades se abocan a cada tipo de Hulk, o sea, y cada personalidad de cada Hulk. Bueno, eso es toda una mitología que creo, te repito, como Walter Simonson creó con Thor, que sí. le creó toda una mitología en Asgard que no tenía y que no se hablaba realmente de Asgard y en fin.
Peter Davis creó al maestro, ¿no?
Sí. Peter David creó al maestro en Hulk.
No, yo digo nada que un poquito más porque hay distintas versiones de Hulk que todos funcionan muy bien dentro de esa corrida de Peter David. O sea, claro. hubo un momento en el que comenzó a experimentar y a cambiar de contexto el personaje y durante mucho tiempo todos estos cambios funcionaban perfectamente bien. Pero bueno, pues ya con el tiempo lo comenzó a matar este éxito y sobre todo esta ansia controladora de Marvel que le comenzó a agarrar por hacer historias que vendieran, que fueran llamativas, que cambiaran al personaje, pero ya de manera forzosa y apegándose a otras historias. Y bueno, eso fue lo que terminó por arruinar esta corrida.
Hablando precisamente de portadas y del peso que tenía el arte en ese momento, imagínense ustedes, hablando de que el Hombre Araña es peso ligero, hablando de personajes, y de repente vemos una portada en donde, excelentemente dibujado por Todd McFarlane, vemos al Hombre Araña metiéndole un puñetazo en el estómago a Hulk. Hacia arriba, Hulk siendo madreado hacia arriba por el Hombre Araña. Es una portada increíble, o sea, es una portada que a mí toda la vida me ha... ¿Quién lo va? Es más, ahorita, tú pones esa portada, se la pones a un chavo que nunca la ha visto y se la pones así enfrente en una tienda de cómics. El chavo va a agarrar ese cómic y lo va a querer leer, cabrón. O sea, es una portada que vende, vaya. O sea,
no, y además, yo creo que sí la hizo con todo el esmero y todo el amor del mundo esa portada de McFarlane, porque era su último número en Amazing.
Su último número, además de que...
Y él había dibujado a Hulk, no, el Hulk gris.
Y además, o sea, cuando lees la historia de ese número, es divertidísima la historia. O sea, todas las decisiones que toma el Hombre Araña dentro de ese número. Vaya, les voy a platicar tantito de la premisa.
Oye, antes de que empieces con eso, quiero decir una cosa. Ahorita que lo releí, me llamó la atención que cada número se puede leer independientemente de los otros y tienes una historia concreta. O sea, no es como ahorita que agarras un número y ni idea de qué está pasando si no leíste varios años anterior, varios números. Este puedes agarrar cualquiera, te viene una breve explicación qué es lo que ha pasado y te viene una... Aunque es una saga larga, prácticamente estás leyendo un capítulo entero.
Sí, es como decíamos que se ha perdido en los cómics por razones de mercadotecnia, que yo creo que les está explotando en la cara. Pero por razones de mercadotecnia se ha perdido el hábito de la recapitulación en los cómics. Y en todo, ¿eh? O sea, de hecho, en las series ya no hay recapitulación.
Previamente en los Superboyes.
No, ya no. O sea, previamente en House of Cards, no. Previamente en Daredevil, no.
Dragon Ball.
Si no te acuerdas, sí. Te chingaste, güey.
Bueno,
yo sí lo he visto en los cómics de Marvel, ¿eh? O sea, por lo menos te dan un párrafo al inicio que te dicen, ah, pues mira, estuvo pasando esto y así. Y órale,
sí. En los cómics de Marvel, sí, la primera página siempre es de recapitulación. Y segundo, bueno, yo también lo entiendo.
Bueno, lo último que acabo de leer de Marvel es Doctor Strange. Y no sé si es que lo compré en trade.
Lo compraste en trade.
Pero no había recapitulación alguna, ¿eh? No,
pues, claro, porque es trade, cabrón, no mames.
Cada número floppy sí lo tiene. O sea, lees el floppy y al inicio siempre trae un estatus de lo que es el personaje en este momento.
Okay.
Y después lo que pasó en el anterior, un párrafo nada más te dan. O sea, en el anterior pasó esto, órale.
Okay. Bueno, ya saben que yo soy lector de trades, los floppies generalmente me alejo. Entonces, para, por ejemplo, para 24 siempre me ha ayudado muchísimo el previamente en 24, porque no solo te dicen qué pasó en el episodio pasado, o sea, te dicen, te recuerdan todo lo que necesitas saber para ver ese episodio, aunque haya pasado 5 episodios anteriores.
Es que toma en cuenta que es formato de televisión y en lo que vuelve a salir un capítulo entre temporada en temporada o las semanas que sale un capítulo, la gente se olvida y te
dice. Yo lo sé, pero o sea, te repito, por razones de mercadotecnia, se toma la decisión de que la recapitulación actualmente no existe en nada. Nada, en ningún medio.
Pero digo, en estos cómics en particular te lo ponen dentro de la historia, no necesariamente la con primera página. Y
que la recapitulación no existe ni siquiera en el medio cinematográfico. Si no viste la anterior de X-Men, te chingaste.
No, espérame. Si no viste Civil War. La
anterior, tienes que ir con alguien como con. O sea, si yo llevo a mi papá a ver Los Hombres X, güey, o si él va solo más bien. No le entendió ni madre. Ah. Le tengo yo que explicar todo, platicarle todo. O sea, tengo que platicar con él unos 5 minutos, darle un previo de la película. Mira, esto es, ¿te acuerdas que vimos esta película? Sí. Bueno, ¿te acuerdas que tal cosa? Sí. Ok, bueno. Entonces, ese güey es este güey que no... Ok, pero ahora sí ya. ¿Estás listo para ver la película?
Vamos. Oye,
a la película.
Y el actor se murió y por eso es distinto, no te preocupes.
Aunque no lo creas de verdad, o sea...
Sí.
O sea... Esta recapitulación es importante y creo que, por ejemplo, en Star Wars, el hecho del crawl de Star Wars, pues, aunque no lo creas, ahorita ya es algo que se da por sentado en Star Wars, pero creo que es algo que debería de suceder en más películas, especialmente ahora que hay películas que se conectan, interconectan tantos universos, definitivamente es muy importante.
Y bueno, como siempre, aquí nuestro amigo Mario está siendo radical porque yo, por ejemplo, me acuerdo que en la serie de Flash... Sí te ponen esa recapitulación.
Lo cual se agradece muchísimo y me encanta la serie de Flash. Y la verdad, el güey, el tal Berlanti que está haciendo la serie de Flash, cómo me gustaría que estuviera en el puesto de el imbécil de Zack Snyder. Desgraciadamente no está en el puesto de Zack Snyder, pero
a mí, qué mira, triste, güey. Yo me conformaría con que estuviera en el puesto de Goyer, cabrón, que también se me hace que es bastante responsable.
En fin, este tipo le tiene cariño a los personajes, este tipo sabe hacer, sabe involucrar a la gente, sabe involucrarte con los personajes. Vaya, ¿qué te puedo decir? Pero bueno, estamos hablando del Hombre Araña. Entonces,
salió.
Yo lo que quiero es primero ponerlos en el contexto de en dónde estamos en la vida del Hombre Araña.
Exacto.
Esto era en los 1990 y ¿qué?
96,
95. 91, 92.
Bueno, ok, eran los 90 y tantos. Y pues en aquella época resulta que, pues como todo, pues todo tenía que estar entremezclado en eventos, cosa que ya no pasa. Ah, no, sí pasa, ¿verdad?
Sí, y peor.
No, de hecho, más. Sí, pero, mucho peor. Pero bueno,
aquí no era tan seguido.
Que hubo un evento que duró todo un año, casi, al menos en México, pero en Estados Unidos sé que duró bastante.
Duró como 6 meses.
Que se llamó Actos de Venganza. En este evento de Actos de Venganza, un villano desconocido de traje blanco hace reuniones con los villanos del universo Marvel y les dice, miren cabrones, son unos pendejos. Ustedes lo que tienen que hacer es intercambiar héroes y entonces sí se los van a putear. Lo que pasa es que ya les tienen cogidas la manera, entonces...
Ash Goldo.
Sí, güey, pues ya les saben la manera, pues ya se los madrean siempre. En cambio, si tú te vas con él, tú te vas con él, tú te vas con él. A ver, papelitos todos aquí, a ver, cada quien agarre un papelito, por favor. Y así hace reuniones este villano de traje blanco que nadie sabía quién era. Y que pues... Resulta que adivinen quién era. Yo estoy seguro que nadie lo ve venir, güey. Nadie lo vio venir. Porque hasta yo lo vi venir, cabrón, cuando nadie sabía quién era, güey. Pero era obvio que era Loki, vaya. Entonces, bueno, pues resulta que Loki era el... Porque además hasta le dibujaban como Loki, o sea, era obvio, era evidente.
Spoilers,
que era Loki.
Por cierto.
Spoilers para algo que pasó hace 25 años.
Más.
Entonces, pues resulta que de entrada es bueno el concepto, güey. O sea, es esta historia de buscar razones para que fulano se pelee con mengano, pero pues güey, o sea, en ese momento nunca habíamos visto al Hombre Araña solo contra Magneto. Nunca habíamos visto, o sea, imagínate
pelear. No era tan común como ahorita.
Claro, ahora, a mí algo que me encantó de ese tiempo es la estructura de actos de venganza. O sea, no había un número, esto no sucedía en un número que saliera y que tú lo leyeras y que afectara a las demás. No,
no, era no, pero simplemente en todos lados. Bueno, Avengers sí era el que llevaba la batuta.
Claro, eso sí. Era, Avengers llevaba la batuta, pero todo eso afectaba de manera indirecta, muy indirecta, a todo lo demás. Entonces, tú podías seguir la historia principal de Avengers, o te podía valer madre, y de todas maneras, además, como era un concepto tan libre, lo podías disfrutar de una manera completamente diferente.
Claro, yo de hecho nunca, o sea, hasta mucho después leí los números de Avengers de Actos de Venganza, pero yo cuando leí los números del Hombre Araña de Actos de Venganza, yo le entendí perfectamente a cuál era el pedo, güey.
Claro, y por ejemplo, hubo otro caso que está muy bien hecho, que es uno de los primeros números, no el primero, pero los primeros números, y creo que la primera historia completa que dibuja Jim Lee en Hombres X, en el cual, bueno, pues Wolverine y Jubilee se pelean contra el mandarín, cabrón. Y son muy buenos números escritos y dibujados. De hecho, ahí es donde sale la nueva Psylocke, la versión buenona que conocimos en la película. Y vale la pena esa historia, está bien
hecha.
Versión
asiática, se dice, versión asiática.
Asiática, bueno, además de asiática, buenona. Y a mí ya no me le vi. A ver,
es no sé tú. No te gustan las güeritas.
No, a ver, no sé
güerita
tú.
No te gusta. A ver, te gusta asiática y encuerada.
No sé tú.
Güerita vestida,
a ver,
no.
No sé tú. Pero con ese pinche traje yo muy pocas veces le he puesto atención a los ojos de la Psylocke. No seas hipócrita, cabrón. Entonces,
o sea, Betsy Brado güerita y vestidita así no te late. Tiene no, que estar sí, encuerada pero, y asiática.
Pero pues, mira, en primer lugar, esa fue la Betsy Brado que conocí yo cuando comencé a comprar los cómics. Pues todos los de en medio no.
Pedro, a mí también me gusta, Claudio. Estoy siendo simplemente
ya lo sé.
Mamón.
Yo soy mamón, güey. Soy mamón.
Ah, no, ya, eso, ya lo sé, me queda claro.
Lo sabemos.
Pero bueno, esa es la cuestión. Era una serie muy libre, aunque eso sí, no sé ustedes. Pero yo cuando por fin leí el clímax de esta historia fue así como
que... Es
que
no era, ¿ah? A ver, no era una serie, era una situación. Uh-huh. Entonces, al ser una situación, de ahí se derivan muchas historias. Pero era una situación.
Sí.
¿No? Entonces, eso es lo que... O sea, no era un arco de historia, o sea, era una situación... No. ¿Qué terminó?
Para todo estatus, el universo.
¿No? Entonces, bueno, resulta que pues el Hombre Araña en este momento pues estaba siendo asediado por villanos que nunca lo habían atacado y que le estaban echando pleito sin razón alguna, ¿no? Y villanos pues extremadamente poderosos para él.
Heavy hitters.
Y no tanto, porque por ejemplo, este villano que se llamaba Pacepot Pete, que era
el Trapster y que todo,
bueno, un villano estúpido de
los cuatro fantásticos,
de Johnny Storm básicamente, no, de los cuatro fantásticos,
pues es que hacía equipo con los cuatro terribles, así que...
pero pues era un villano que casi era una broma para Johnny Storm y pues casi mata al Hombre Araña unos cuantos números antes de que empezara esta saga del Hombre Araña y sus poderes cósmicos, ¿no?
Bueno, más bien justo él aparece justo cuando obtiene los poderes, entonces pelea él antes. Y ya cuando llega con los poderes, ahí sí le
da una arrastrada. Oye, un paréntesis con lo que estabas diciendo con lo anterior. Es que estabas hablando con un cómic de situación. Lo que me gustó mucho es que no se guardaron nada. Y por la misma situación de que se juntan los villanos, se logran historias padrísimas. Hay una mucho que me acuerdo, que era cuando están Magneto y Red Skull en la misma mesa. ¿Qué crees que va a pasar?
Claro.
Pues dice, oye, ¿eres Red Skull? Sí. ¿El de la Segunda Guerra Mundial? Sí. ¿El que encerró a los judíos? Sí. Y ya sí, ahí se los dejo para que lo busquen.
Sí,
muy
sí.
Cierto, ¿eh?
Sí, muy buena.
O sea,
buena.
No se guardaron nada.
No.
Por el mismo concepto, se lograron muy, muy buenas
que historias. Que también, o sea, la neta, o sea, discúlpame, pero si yo soy Loki y estoy organizando este pedo, pues obviamente no vas a juntar a ese pendejo con ese pendejo, ¿no? O sea, chinga tu madre.
Organizaría, güey, o sea, muy mal las bodas.
O sea, júntalos en mesas diferentes, güey. O sea, no mames, güey. Pero bueno, ya eso ya fue. Pero Loki, mala organización de Loki. O buena organización de Loki, porque pues sabemos que a Loki le gusta hacer esas mamadas.
Exactamente, también.
Exacto, yo creo que lo hizo con la intención.
Con toda la intención. Pero bueno, entonces, pues todo empieza con que extrañamente el Hombre Araña está trabajando en la Universidad Empire State. Y pues está trabajando con un científico que está experimentando con formas nuevas de energía y sucede un accidente con una máquina y pues el hombre araña de repente cae adentro de esta máquina y pues ya sale sintiéndose raro, pero no pasó nada, no pasó nada, ¿va? No pasó nada y pues ya sale tan tranquilo de ahí. Y
Me suena, en algún lado he visto eso.
En algún lado, al parecer pues Peter Parker es susceptible a que le sucedan estas cosas, experimentos con máquinas que experimentan con energías nuevas y extrañas. Y pues bueno, pues a partir de eso llega un tipo que se llama estúpidamente Gravitón, que no lo he vuelto a ver en el universo. No, de hecho eso
fue antes, en el número anterior.
¿Qué es del amigo Gravitón, güey?
No sé, eso es lo que estaba pensando, que ya no lo volví a ver después de...
Tiene un nombre tan estúpido, pero el concepto está chingón, cabrón.
Sí, o sea, puede manipular. De hecho, es más, Gravitón aparece un número antes de que tenga los poderes, es el primer número.
Y se lo putea horrible, güey.
Exactamente.
Pero fíjate que también era el concepto este noventero que ya no pasa, que eso sí ya no pasa porque pues ya ahorita ya la gente no se lo cree. Pues este concepto de que ganó el malo, pero pues el héroe nomás queda madreado. Es así como cuando se peleaban antes los 50, que a ver qué
andaba así ya.
¿Qué? Y ya cuando le salía sangre a uno de la nariz, ya lo separaban, ¿no? Ya, güey, lo madre, ya ganó.
Güey, no, aquí le tiró el clarín encima, sí, qué hueva andarse ensuciando las manos para buscar su cadáver, pues ya lo quité, ya me voy.
Y en este caso, como siempre, pues están pasando cosas además, en la vida del hombre araña. Es
increíble que el hombre araña, después de que le cayó un edificio encima, salga así.
Nomás lo agarra. Pero bueno, para siendo justos en cuanto a la historia, no es que le haya caído el edificio encima. Le cayeron escombros, porque pues el edificio pues quedó intacto, pero... o sea, le cayeron unos cuantos escombros.
Pero de que ese es, de toda esta historia, esa es la parte más artificial, esa sí lo es. Porque
pero bueno.
Ni te crees que el villano no se haya quedado a rematarlo.
Ustedes saben que parte del cómic del Hombre Araña y del concepto del Hombre Araña es que su vida siempre está en constante flujo, siempre está en constante movimiento. No hay un status quo para la vida del Hombre Araña. Siempre ha habido un movimiento y un ciclo constante. Entonces, en este momento, J. Jonah Jameson no es el dueño del periódico, no es el dueño del Clarín. El dueño del Clarín es el Puma, un personaje que también ya desapareció por completo de los cómics. En ese momento era una especie de Batman.
Un cantante venezolano, creo que era, ¿no?
Era Batman, güey.
Me gustaba el concepto.
Era un Batman cruzado
José Luis Rodríguez se llamaba.
Y cantaba, agárrense de las manos. No, ese es otro Puma. Pero se parecía, cabrón, sí se parecía.
Sí, parecía.
Pero no, este era como un Batman cruzado con Dios latinoamericano desde el punto de vista gringo.
A mí me gustaba el concepto del Puma. Alguien que se escapó de su reservación con poderes y se volvió empresario.
Sí.
Sí, no, bien significativo de cómo es los indios americanos.
No, vaya, ahorita sería un personaje políticamente incorrecto, por eso ha desaparecido por completo.
No, es que tenía un destino y se escapó.
Yo no sé, Tavo, pero era un personaje racista, güey.
Es como el Dorado de los Superamigos o el Jefe Apache.
Personaje totalmente racista, cabrón.
El Jefe Apache era genial.
Y bueno, y además de yo a mí no era tanto que me hiciera ruido, ahorita que lo volví a leer, que me hiciera ruido por racista, sino que, o porque considera que el personaje se veía racista, como que nunca me lo terminé de creer, ahorita que lo releí, dije, o sea, se me hacía como que muy plano, ¿no? Pero bueno.
Bueno, es que no, es un personaje muy tangencial ahí, ajá, pero si te acuerdas de las historias del Puma, son buenas.
Sí.
Por ejemplo, hay una en donde el Hombre Araña y el Puma se avientan su entre con sus espíritus, sus tótems.
Buenos animales.
Dentro de un temazcal, güey. O sea, por alguna razón los indios pieles roja también usan temazcales, güey. Igual que los indígenas mexicanos, no sé qué pedo. Pero bueno, ahí se agarran a madrazos con sus tótems. Y es chida la historia, güey. Pero bueno, independientemente de eso. Entonces, resulta que el Hombre Araña está casado con Mary Jane en este momento. Están recién casados.
Yay.
Y pues bueno, este número de gravitones es... El dibujo es verdaderamente insoportable. El dibujo destroza por completo el cómic. Las escenas de acción son buenas.
A mí no me molestó.
Desgraciadamente, la moda, o sea, la manera en que está vestido el Hombre Araña al principio del cómic... Con una camiseta de tirantes y de lentejuelas, damas y caballeros, así es. El hombre araña recibió a sus amigos en su casa con pantalones acampanados y bombachos, una camiseta de tirantes de lentejuelas, señores. ¿Qué les parece?
Pero eso nomás pasó en los números de Eric Larsen.
No era Eric Larsen. Era una mujer que pues se nota que es una mujer que está dibujando porque pues dibuja totalmente como mujer, porque pues sí, la moda parecía muy interesante, muy importante para ella. O sea, las chamarras acá con hombrerotas y la chingada, güey, Y sí, y muchos fondos así con, por ejemplo, si alguien está consternado, le ponía un fondo de simbolitos de interrogación, güey, o cosas así, ¿no? Que no tenía nada que ver. O sea, el dibujo es verdaderamente...
Es como de fotonovela el dibujo.
Exactamente, el dibujo es totalmente fotonovela de novelita de lágrimas y risas, terrible, güey.
Y sin embargo, yo creo que a eso es lo que termina de darle en la torre. Como que intenta emular un poquito el estilo de Todd McFarlane y no le queda.
Sí, fue una chava que se ve que le dieron la oportunidad en ese momento. No sé, vaya, y estoy hablando totalmente de ignorancia. O sea, a lo mejor alguien va a decir, no mames, esta mujer fue la que hizo tal y la chingada. Bueno, a lo mejor, güey, no sé. Pero lo que yo sepa es que en este contexto del Hombre Araña, pues fue simplemente la persona que hizo ese único número entre McFarlane y Eric Larsen.
Sí, mira, yo no la he vuelto a ver, no conozco nada de su trabajo, entonces ya no creo que haya tenido mayor trabajo en lo que son los cómics.
Y pues esta situación de los poderes cósmicos del Hombre Araña pues se dio en las diversas revistas que había del Hombre Araña en ese momento. Eran Peter Parker, Spectacular Spider-Man, que en ese momento se llamaba nada más Spectacular Spider-Man, Amazing Spider-Man y Web of Spider-Man. En cada una de estas historias eran distintos dibujantes, distintos escritores, y todos basándose en la premisa de que el Hombre Araña tenía poderes nuevos al nivel de Dios. O sea, básicamente, pero lo interesante de esto es que el Hombre Araña va descubriendo estos poderes.
Ahora, aquí, más que varios escritores diferentes, eran nada más dos escritores, porque Jerry Conway, y si se notaba, era el que escribía tanto Spectacular como Web of Spider-Man en ese momento. Entonces, bueno, sí se notaba un poquito de diferencia de estilo cuando llegaba a escribir David Michelin, que en ese momento estaba en lo que es el Hombre Araña, el Amazing Spider-Man, la revista
principal. Embargo, Amazing Spider-Man, pues era la que llevaba la batuta, ¿no? Es donde empieza y donde termina la historia.
Sí.
Bueno, entonces, bueno, no miento. De hecho, donde el Hombre Araña obtiene sus poderes cósmicos, sucede en Spectacular Spider-Man. Y donde termina la historia, pues la historia termina en Amazing Spider-Man. Una cosa que se hacía mucho en esa época. Tenías,
en toda la revista.
Básicamente, el Hombre Araña era una historia semanal. Aquí en México nos llegaba quincenalmente, pero traía dos. Entonces, básicamente, el Hombre Araña era semanal, si lo querías ver así. Y, pues bueno, a mí me presentaron muchos personajes que yo no conocía, por ejemplo, el Dragon Man, el hombre dragón, yo no lo conocía.
Ándale.
Y pues la portada de entrada me sorprendió, porque pues ver al hombre araña aventándosele a un güey, que pues básicamente es un dragón que le está echando fuego y pues se le está quemando la ropa al hombre araña, yo así como que, ¿qué pedo? ¿El hombre araña es invulnerable desde cuándo, güey?
Ahora, algo que también me gustó fue que con esto de actos de venganza retomaron villanos que no hemos visto pelear contra el Hombre Araña. Pero
Magneto.
Magneto, pero también retomaron a personajes que ya los ves ahorita y dices, oye, qué piñatones estaban cada cosa.
Fíjate que a mí, por ejemplo, el personaje de uno de los números que más me gusta, o sea, los dos, si me preguntas cuáles son mis números favoritos de la saga de los poderes cósmicos del Hombre Araña, es definitivamente el número de Titania.
Ajá.
Y definitivamente el número de Hulk. Son los dos que son mis favoritos. De ahí seguiría el de Magneto.
El de Magneto, sí.
De ahí seguiría el del Hombre Dragón. Pero pues básicamente fue el Hombre Araña. O sea, es como... ¿Cómo les explicaré esta historia? ¿Cuántas veces puedes ver al Hombre Araña pelearse con villanos diferentes y madrearlos, encontrando nuevos poderes? Porque el punto es que con cada villano encontraba un poder nuevo. Por ejemplo, con Titania encontró que podía lanzar rayos super mega hiper poderosos, güey. que es un dibujo increíble cuando por fin lo descubre, que le dispara a Titania un rayo así que lo envuelve por completo y él dispara así. No mames, güey, me encanta ese dibujo, cabrón. Me encanta ese dibujo.
No, lo que me llamó es que no era aventar a los villanos a lo pendejo, sino que era prácticamente cada villano tenía su arco, tenía su situación especial. Titania tenía el desmadre que tenía desde Secret Wars, de que lo humilló el Hombre Araña y ya tenía miedo a las arañas. Magneto quería investigar si era mutante y prácticamente no era lo pendejo. Cada quien tenía su agenda. Doctor Doom tenía su agenda y así.
Ah, siempre.
Y digo, no era una historia, no eran historias sencillas, sino que te entretenían.
Entonces, ¿qué les parece cuando empieza Eric Larsen ya, esta primera imagen de Eric Larsen, del Hombre Araña utilizando su telaraña para crear formas distintas? Es la primera imagen que dibuja Eric Larsen.
Sí.
Para el Hombre Araña. Y pues es espectacular desde un principio, porque es telaraña, telaraña, pero en forma de átomos. Está el Hombre Araña creando la estructura atómica de su telaraña con su misma telaraña, haciendo como una estructura, escultura de telaraña, digamos.
Pues mira, yo creo que esos números se ven bien, pero no todavía tanto, porque Eric Larsen está inseguro. Yo lo por lo menos en cuanto a estilo lo noto bastante inseguro, porque como que quiere retomar un poquito de lo que es McFarlane, y no le da ese toque personal que logra dar, que le va a lograr dar en unos cuantos números más al Hombre Araña. Yo creo que ya donde lo agarra definitivamente ya perfectamente bien, y me va a decir Chucho que es más conocedor, son unas dos historias después de esto, cuando agarra el retorno de los seis siniestros, y ahí sí.
Ah, bueno, eso ya es el Larsen consagrado totalmente.
Exactamente. Y ahí en esa historia es donde se consagra en cuanto
a su dibujo. Yo les diría que donde realmente para mí se consagró Eric Larsen es otra historia, pero ahorita la vamos a platicar, ahorita la vamos a platicar. Quiero que terminemos de hablar de los poderes cósmicos primero.
Fíjate que un dibujo aquí que me llama mucho la atención, no es precisamente en Eric Larsen, sino en un número anterior, el del Trampas, es cuando por primera vez lanza el Hombre Araña su telaraña y se vuelve una mano.
Ay, sí. El Trapster.
Eso sí, o sea, es cuando contra el Trapster, sí, creo que lo dibuja básicamente Buscema. Pero es algo que no habíamos visto nunca, o sea, cómo se convierte en una mano y va directamente hacia el Trampas y ¡boom! Ahí se lo echa.
Como si fuera la telaraña la controla como Linterna Verde controla la luz de su anillo, así es como el Hombre Araña controla ya su telaraña. Pero bueno, ahora el punto, yo creo que lo más interesante de esta historia son las decisiones que toma Peter Parker. Por ejemplo, pelea con Hulk, en donde es donde el Hombre Araña descubre que tiene una fuerza muy por encima de lo que tenía antes, es más, una fuerza nivel Superman. Le da un puñetazo a Hulk, porque además Hulk llega a esa pelea, llega a retar al Hombre Araña estúpidamente, porque pues porque chinga tu madre.
No, porque le van a pagar dinero.
No lo sé, pero ¿por qué chinga tu madre? Porque es una cosa de venganza, cabrón. O sea, en ese momento él se creía el señor Fixit, estaba en esta personalidad de Hulk gris, que es un Hulk inteligente, pero...
Malandro.
No es malo, es simplemente no tiene sentimientos, todo le vale madre. Y llega con esta imagen de que el Hombre Araña es un peso ligero, es un güey que le voy a dar un garnuchazo y me lo voy a madrear. El señor Fixit, te digo, es más inteligente que Hulk, pero es mucho menos poderoso. Para nada tiene el nivel de invulnerabilidad que tiene Hulk verde. Entonces, cuando el Hombre Araña le mete un puñetazo y lo manda al espacio, pues básicamente Hulk se está ahogando. Y entonces el Hombre Araña piensa, oye, güey, ¿qué pedo? Y en ese momento, y es cuando descubre que puede volar, porque pues se va al espacio y pues salva a Hulk de no morirse, ¿no? Y estos son los momentos en donde admiras al Hombre Araña, ¿no?
Ahora, a mí me gusta también cómo el Hombre Araña comienza a tener... En primer lugar, vemos, como dice Chucho, cosas que antes no habíamos visto. Y ojo, en un momento en que ese tipo de situaciones era nueva, creo que esa es la primera vez que vemos así tan cambiado un personaje, tan cambiado su status quo. Y que, bueno, aparte, me regreso a lo que tú estabas diciendo al principio. Nadie le avisó a la gente que esto iba a pasar. ¿No? Pasó de sorpresa y...
Es como la saga de los brazos extras del Hombre Araña. O sea, era una cosa que yo seriamente me preocupé cuando lo estaba leyendo, güey, claro. Porque pues yo dije, no mames, o sea, bueno, ya lo leí ya cuando ya era grande, pero sí decía, ¿qué pedo? ¿Cómo va a seguir esto? Porque era una cosa que pues parecía ya irreversible, ¿no? Y verdaderamente lograban que la gente se preocupara, cosa que ahora es imposible lograr. Pero actualmente no, es imposible lograr. La última vez que Marvel logró esta hazaña de mantener un secreto ante el público, ante el internet, ante todo el mundo, fue con el Hulk rojo. ¿Quién era el Hulk rojo?
Y más o menos, ¿eh?
Fue una verdadera hazaña el mantener en secreto quién era. Y pues básicamente lo hicieron de una manera que pues hicieron trampa, porque pues tú desde las primeras historias del Hulk rojo pues veías y descartabas a ese personaje, ¿no?
Sí.
Pero bueno, independientemente de eso, si hubiera habido, si el internet hubiera estado al nivel que está ahorita y la información al nivel que está ahorita, nunca se hubiera podido mantener en secreto quién era el Hulk rojo, porque inclusive hasta en previews ya todo el mundo viendo las portadas se hubiera dado cuenta. ¡No mames!
El mismo Marvel le hubiera dicho quién es desde hace meses antes.
Güey, con este pedo de la revista Previews, créeme que Previews es una revista que yo sé que esta revista es para los que venden cómics, pero no mames, no se la vendan al público, güey. O sea, porque eso hace que toda la gente en redes sociales empiece a publicar lo que va a pasar dentro de 3 meses, cabrón. O sea, portadas que van a pasar en 3 meses y entonces
en 3 o 6 meses.
¿Qué puta madre va a pasar, güey? O sea, no mames.
Aunque ahora, no fuera al público, el mismo... tiene la tienda, los soltarían para que lo pidieran más.
Yo entiendo que es para que hagan sus órdenes los que venden cómics, pero pues creo que es el culpable de un chingo de spoilers en cómics.
Ahora, lo que me gusta también de esta serie del Hombre Araña, regresando al tema, es que tiene poderes extras y que sin embargo le preocupa esta situación de los poderes, ¿no? Entonces, no es un superhéroe en estas historias que de repente diga, ¡ay, ya soy más poderoso y ya puedo lograr más cosas! Y que simple y sencillamente lo deje porque sí, se preocupa qué implicaciones puede tener en él, qué cosas puede hacer o no hacer y...
Hay una escena que me encanta, que está el Hombre Araña cenando frente a la tele y dice, y está pensando, o sea, tengo poderes cósmicos, puedo hacer básicamente lo que quiera, tengo poderes nivel Dios y aquí estoy viendo la tele, cenando una cena de microondas.
¿Ves que por primera vez ves a Spider-Man con problemas de Superman, de qué estoy haciendo aquí, si puedo estar haciendo más, si puedo hacer otras cosas del otro lado del mundo? O sea,
yo creo que no, porque ese es el punto de Peter Parker, él no piensa como Superman.
No, pero tiene los dilemas ahora
de
Superman.
No, para nada, no. Yo no lo leí así. ¿Tú lo leíste así, Pedro?
No, para
nada. En lo más mínimo, yo lo entendí como que es que ese es el punto. Superman nunca se ha escrito desde la luz de que para él sus poderes sean una responsabilidad que le pese. O sea, a Peter Parker estos poderes nuevos son así que como, no mames, güey, más poderes, cabrón, más puta responsabilidad, cabrón. O sea, es así como que una fuente más de preocupación para él, güey. O sea, no es así como que digas, puta, qué chingón, ahora puedo hacer esto. No. O sea, para él es algo que le cuesta más trabajo porque siente que ahora se le viene encima más el mundo, ¿no?
Estuvieras ganando un poquito más y de repente arácnido, tienes un hijo.
O sea, vemos cómo se le aumenta tanto el sentido de arácnido que le duele todo cada vez que pasa una mosca a un lado de él. ¡Ah! Le duele o le espanta o lo saca de quicio.
Como es como de repente, como si ganaras un poquito más de dinero, pero de repente tienes un hijo y tienes 20,000 responsabilidades más y todo ese dinero extra que ya se va para el escuincle.
Ahora, se te está olvidando una parte que a mí me encantó y que tenía que ver, a lo mejor alguien lo lee y dice, ¿y ahora esto por qué? ¿De dónde viene? Tenía que ver con esa parte de que estaba muy de moda, había sido un exitazo la película de Batman. Ahí cuando aparece Hulk en ese número, el Hombre Araña se golpea a unos terroristas y los de plano los trapea al suelo con ellos. Y ya cuando queda un último, lo agarra y le dice, ay, ¿y tú quién eres? Yo soy Spider-Man. Sí. Haciendo referencia al inicio de esa película.
Al inicio de la película de Michael Keaton de Batman.
Sí, que causó historia esa presentación. Que además, para mucha gente fue sorprendente porque a muchos les estaba presentando que Batman era un personaje oscuro, ¿no?
Claro. Y pues bueno, pues tenemos esta resolución en donde pues básicamente después del Hombre Araña enfrentar a Gravitón, a Goliath, este cuate que se hace gigante, a los hermanos Grimm,
Esos hermanos Grimm eran de los villanos
eran piñatones. De los más piñatones que había. Sí.
Oye, y no digo piñatones de que tuvieran poco poder, de que ya los ves y dices, no manches, esto se leía. Sí, o sea, no, ¿qué, no, qué villanos no, están
ahí? Eran villanos de Ana Barbera, totalmente. Sí. Después de enfrentar al hombre dragón, después de enfrentar a varios, a Hulk también, ¿no?
Puro peso pesado, bueno, la mayoría.
A Magneto y pues Doom. Bueno, resulta que sucede lo que tenía que suceder, que era esta terrible amenaza en contra de Nueva York. Que es, vaya, es un, como dice Tavo, un deus ex machina, ¿verdad? No, Tavo dice machina.
Iba a decir como un pilón a la historia.
Pero ahora, ojo, ya tiene otro elemento, ahorita que estás diciendo eso, que me estoy acordando del clímax, aquí hay un elemento que han retomado mucho y en ocasiones mal, pero aquí creo que se toma bien estos eventos, y es darle guiños, no me había dado cuenta hasta ahorita que lo releí, darle guiños a los lectores conocedores. Aquellos fans que eran súper, súper, súper lectores de Marvel y que conocían todos los detallitos, desde el número 6 en adelante, fueron 10 números, de la mitad en adelante ya sabían qué pedo con estos poderes cósmicos del Hombre Araña. ¿Por qué? Porque ahí en siluetita, así solamente en pauta de colores, te ponían lo que era el ¿cómo se llama?
El Capitán Universo.
Te ponían al Capitán Universo, que era un personaje ahí muy oscuro, muy perdido del creador del Hombre Araña, que es Steve Ditko, y que bueno... Pues sin embargo, para una gran cantidad de personas no conocían a este personaje.
Yo no lo conocía.
Sí.
No, eres un personaje sin rostro, sin... ¿Cuál es el origen del Capitán Universo?
El Capitán Universo es el... la manifestación de una energía...
Sí lo entiendo. Lo entiendo porque es la explicación que dan en el Hombre Araña. Pero más bien me refiero a en qué historia salió...
Lo creó Steve Ditko justamente en estas revistas...
¿Y a quién le caía o cómo funcionaba?
Es que le podía caer a cualquiera, desde un niño pequeño a una mujer, a un ser extraterrestre. Y eran de estas historias de fantasía que se hacían y que el Capitán Universo aparecía sobre todo en revistas como Amazing Fantasy, en revistas como Marvel Spotlight, donde eran personajes pequeños a los que se les daba... estas historias y estas aventuras para ver si pegaban, ¿no?
Bueno, pues resulta que a Loki se le ocurre juntar a tres sentinelas, que puta madre, pues por lo visto esto es una cosa muy cabrona, o bueno, a lo mejor le echó magia asgardiana, que yo creo que eso es básicamente el punto, con este Sebastian Shaw, que pues siempre le roban sus sentinelas al pobre cabrón, güey. Si no se los roba Magneto, se los roba Loki, cabrón, o sea, el güey como que no tiene mucho sentido de los negocios, porque, o sea, si ya sabes que te van a robar la mercancía, güey, pues ya métete en otro business, güey, o sea, porque...
No, pero espérate, es que aquí ya había aprendido, porque se supone que tenían un file safe, tenían una medida de contrarrestar, lo que pasa es que como eran tres, se habían pegado los tres.
No, y le pues echó magia asgardiana. No contaba con la magia asgardiana. Loki junta a estos tres sentinelas y los manda contra una planta nucleoeléctrica que está a unos cuantos kilómetros de Nueva York, y pues obviamente se van a morir un chingo de personas si explota esa madre. Pero pues al parecer es una planta nucleoeléctrica muy bien construida, porque pues créanme que aquí Laguna Verde le cae un tricentinela y al primer putazo ya valió madre. Pues bueno, este tricentinela llega a darle putazos a la planta nucleoeléctrica hasta que llega el Hombre Araña ya convertido en el Capitán Universo. En ese momento se da cuenta de cuál es su... Y pues en clásico estilo... ¿Entonces qué estaba yo diciendo?
Que iba a la planta...
Ya tiene la poder del Capitán Universo.
Se pone a madrear a Gravitón ahí cuando regresa.
No.
No, ¿qué estaba diciendo?
Que ya tiene los poderes del Capitán Universo y ya se lo va a madrear.
Ah, y entonces en clásico estilo de Marvel, cuando por fin le cae el 20 de que trae al Capitán Universo adentro, pues no se explica todo el pedo, ¿verdad? Porque así como que empieza a volar y se avienta una página completa de explicación, güey, quién es el Capitán Universo y todo esto. Porque pues si no, pues nadie lo hubiera entendido, güey. Todo el mundo se hubiera quedado, ¿qué? ¿Perdón?
Ajá.
Pero no, pues gracias a Dios el Hombre Araña nos lo explica todo. Y y pues se va básicamente a echarle rayos a este tricentinela hasta que por fin se lo chinga con un rayote así bien grandote y pues ya lo tumba, ¿no? Y pues después de eso, pues se le va el Capitán Universo y pues hay una escena muy chistosa en donde ya está el hombre araña ahí tirado en el bosque, güey. Ya ni siquiera puede echar la telaraña derecho, güey. Eso se me hace muy chistoso. Ya ni siquiera le puedo atinar a ese árbol. ¿Te acuerdas? Ya se le va chueca. Y todo puteado. Pues sí, vaya, pero me encanta cómo todo le duele al Hombre Araña en esta pelea. O sea, cuando canaliza la energía para matar al Tricentinela, es una cosa que le duele muchísimo. O sea,
no, y me gusta cómo también se menciona que no nada más es la energía del Capitán Universo, sino es la fuerza de voluntad del Hombre Araña lo que hace que ya, esta última super amenaza que quedó de actos de venganza, este resabio que quedó, logra salvar el día, ¿sí? Pero es debido a la conjunción de estas dos energías. Ahora, en esa cuestión, yo creo que sí también me hace un poquito de ruido, eso sí me hizo al releerlo, esta recapitulación, pero a veces esta recapitulación, explicación muy forzada a veces, ¿no? Yo creo que estoy en un punto medio a cómo se recapitula ya un poquito de una manera más moderna. Estaba leyendo, releyendo los números de Civil War del Hombre Araña, justamente. Y yo, en español, nada más compré el último número de una historia, la que está antes del Hombre Araña, de que ya inicie la principal de Civil War cuando se quita la máscara. Y pues, yo comencé el número que comencé a leer, que es el tercero de una historia de tres, en el cual se está peleando contra una especie de Iron Man ruso. Está muy chida porque sin necesidad de andarte explicando todo esto, tú entiendes perfectamente con unos cuantos diálogos qué está pasando, cuál es la situación, a dónde vienen, a dónde van. Y digo, creo que lo único que tienes que saber, y te lo da a entender en la historia, es que el Hombre Araña está trabajando ahora coordinadamente con Tony Stark. Punto. Es la única información, así que, es más, a ti solito te queda claro leerlo. Entonces,
pero el Hombre Araña no te lo dice, ¿no?
No te lo dice.
Pero bueno, pues aquí ya saben, el Hombre Araña es el que te lo explica. Pero bueno, independientemente de esto, después de esta historia, surgieron otras historias que a mí me encantaron y que son obviamente a raíz de esta historia. Por ejemplo, hay una historia en donde todos estos villanos de poca monta que se pelearon contra el Hombre Araña y que vinieron a pelear con él, se enteran de que pues ya no tiene estos megapoderes. Y entonces se juntan, pero ahora todos al mismo tiempo, a madrearse al Hombre Araña, güey. Todos al mismo tiempo. Le llega Gravitón, le llegan los hermanos Grimm, le llega Titania, le llega le llega Goliath, le llega el Pastepot Pit, que le dicen el Trampas, así le pusieron en español.
The Trapster.
Trapster, ¿sí?
Y son dos números preciosos del Hombre Araña, cabrón. Increíbles, güey. O sea, sí. Hay una escena en donde Gravitón utiliza su poder para quitarle el peso al Hombre Araña por completo y pues básicamente lo manda volando, o sea, y pues ahí nos dejan que el Hombre Araña va al cielo, ¿no? Y en el siguiente número, pues ya vaya entonces el arañazo, se agarra de un avión, se va colgado del avión. Pero lo chistoso es cuando aterriza el avión, el Hombre Araña todo tembloroso, agarrado del alerón de atrás, así, bajándose todo tembloroso, güey. No, pues nunca me voy a olvidar de esa imagen, güey. O sea, yo decía, este es el Hombre Araña, ¿no? Pues la leí, releí, releí esa escena. Pues la manera en que vence a todos juntos, todos, o sea, hace que todos se peleen entre todos y todos utilicen sus poderes en contra de todos. Y pues ahí sí, o sea, demuestra el Hombre Araña que les puede ganar sin los poderes del Capitán Universo, ¿no? Y que puede vencerlos a todos solito, ¿no?
Y que ese es otro elemento también muy genial del Hombre Araña. La cuestión de que no nada más es una persona muy humana, muy centrada en sus sentimientos, también es inteligente. También, a pesar de que se puede equivocar, y ojo, que luego se equivoca gacho, tanto como superhéroe, como persona igualmente, es alguien inteligente.
La otra historia que también creo que fue la que cimentó a Eric Larsen en su estilo para el Hombre Araña y fue la que más me impactó de toda la corrida de Eric Larsen, más aún que la de los seis siniestros, es una historia en donde el Hombre Araña renuncia a sus poderes. Lo engaña, el Camaleón era un villano muy prevalente en el Hombre Araña, y pues le quita sus poderes, y pues en ese momento les avisa a todos los villanos que pues el Hombre Araña no tiene poderes, entre ellos a Tarántula, este villano bastante estúpido, de hecho, mexicano, bueno, latino.
Latino.
Y otras tres medio cyborgs chichonas. Muy al estilo de... Esas estoy seguro que las creó Eric Larsen, no hay duda, porque son tres cyborgs así, con sus rastas cyborg, güey, y la chingada. Su chichi cyborg. Y no,
serán en fin, otros tiempos.
Poderosísimas, güey. Pero bueno, el punto es que son unas peleas entretenidísimas, en donde lo más divertido no es tanto la historia de... Sí es muy divertido ver cómo el Hombre Araña, por ejemplo, empieza a columpiarse por instinto después de que le quitan sus poderes y ¡ah, la paz! Se da cuenta de que ¡Ey! ¡Soy normal! ¡No mames! O sea, no se puede ni agarrar de la telaraña y se sube y apenas alcanza a treparse, ¿no? Y pues después de eso, se ve obligado a defender a Mary Jane, y pues llama a la gata negra para que le ayude. Y gracias a la gata negra es que logra pues prevalecer ante esto, ante Tarántula y ante estas tres femme fatal que vienen en contra de él. Pero lo padrísimo es, por un lado, las decisiones de diseño que toma Erik Larsen. Como por ejemplo, yo nunca había visto, es la primera vez en mi vida, que vi los ojos del Hombre Araña estrellados como parabrisas.
Ajá.
Fue la primera vez que vi el traje del Hombre Araña desgarrado en diversas partes, ¿no? Esto fueron características muy del dibujo de Erik Larsen, que ya después se ha definitivamente popularizado, pero yo me di cuenta de que los ojos del Hombre Araña eran de vidrio gracias a Erik Larsen.
Ahora, hay que también, algo que me gustó también de esos números, que me quedé así, que a Erik Larsen se le ocurrió poner al Hombre Araña, en vez de que fuera blanco y perdón, azul y rojo, ponerlo negro y rojo a todo el traje. Y es más, ya con ojo más crítico, si tú ves Amazing Fantasy y Amazing Spider-Man, los primeros tres números, así era el traje originalmente del Hombre Araña. Así uh-huh. era en realidad. Hubo fans que dijeron, oigan, ¿por qué lo están haciendo? Es que yo ya... Hubo uno que mandó en la sección de cartas que, es que yo, mi coche es azul y rojo porque el Hombre Araña es azul y rojo. No me hagan cambiarlo.
No
que...
mames.
Sí, así de ese tamaño.
Pinches geeks, cabrón. No, pero es que también, te voy a decir que, como dice el Nostalgia Critic que vi el otro día en un video, que dice que no mames, o sea, es que estos güeyes subestiman a los fans, güey. O sea, cuando cambian a un personaje de cierta raza por raza blanca, güey. Dice, no mames, güey, si los geeks se quejan cuando cambiamos a un personaje que es blanco y guapo por otro personaje que también es blanco y guapo, y nos enojamos, cabrón, o sea, no mames, ¿cómo nos vamos a enojar si cambiamos una raza por otra raza? Pero sí, bueno, entonces, el punto es que esta historia de yo creo que es donde realmente se afianzó Erik Larsen con su estilo muy visceral y su estilo que llena la página. O sea, el güey llenaba la página. O sea, no había un patrón para sus paneles. O sea, sus paneles podrían ser cuadrados, triangulares, rectangulares, como tú quieras, güey. O sea, los paneles, él los hacía de acuerdo al dinamismo de la página. O sea, Erik Larsen definitivamente es un tipo que también llevó la bandera hasta adelante en los noventas, pero en el buen sentido. O sea, él de verdad creó un estilo, él de verdad creó una manera de hacer cómics que hasta la fecha se utiliza. O sea, el punto de hacer las páginas completas de la manera en que él las hacía, los dibujos completos de una sola página, la manera en que él las hacía. Por ejemplo, yo veo mucha influencia en... de todo esto, por ejemplo, en la muerte de Superman, en fin, o sea, todos se retroalimentaban de todos, y entonces esta manera de llenar la página que tenía Erik Larsen era increíble, especialmente las escenas de acciones donde Erik Larsen, ¡puf!, volaba, güey.
Ah, no, y ahora, también de que de repente le gustaba hacer exageraciones, pero que en la mayoría de las veces funcionaba muy bien.
Como los tentáculos del Doctor Octopus, güey. Me acuerdo que hay una escena en esta historia contra los seis siniestros en donde el Hombre Araña se le avienta al Doctor Octopus y el Doctor Octopus lo agarra, pero lo rodea con los tentáculos de una manera en que dice, no mames, esos tentáculos tendrían que medir, no sé, 30 metros cada uno para poder rodear al Hombre Araña de esa manera, ¿no?
Y bueno, igual las expresiones faciales y la manera en que manejaba la máscara del Hombre Araña, que a veces cerraba los ojitos y hasta...
No, y esa cosa de estrellarle a cada rato. Ajá. A veces le estrellaba el ojo y se le veía el ojo adentro y esto estrellado como parabrisas. Muy especial, eso no lo habíamos visto antes. O el hecho de romperle la máscara, que se le viera la boca al Hombre Araña. No mames, güey. O sea, trae rota la máscara, colgando la tela, y se le ve la boca al Hombre Araña, güey. Con sangre, además de que se lo putearon. O sea, esto eran...
Se ponía unas malizas, eso sí, todo el tiempo al Hombre Araña. En muchas de sus historias siempre se veía así. O sea, y era de los primeros, como dices, que lo lograba. O sea, que Le hace realismo también extra.
Y, sí. Y también en estos números, recién lo tomó, cuando aparece Punisher, y qué manera tan tétrica de dibujar a Punisher igual. O sea, las expresiones realmente funcionaban muy bien porque te daban la idea de este tipo que estaba completamente destrozado emocionalmente. Entonces,
pero sí, independientemente de esto, es esta idea de primero poderizar y después despoderizar al personaje, pero que solo funciona con un personaje cuya motivación principal es su personalidad y sus decisiones. Eso es lo que te motiva a leerlo. Entonces, la situación en la que esté, mientras más lo rete, más te gusta. O sea, es el único personaje que yo diría, no mames, güey, qué chingón está que no tenga poderes, güey. Fueron historias que actualmente, inclusive, se ve como novedad que pongan a Superman. Puta, se le quitaron los poderes a Superman. No es nada nuevo.
No, y otro detalle. En esa época había hecho tanto auge Todd McFarlane, como tú lo habías dicho, que cuando Eric Larsen toma el título, todo el mundo pensó que las ventas iban a bajar. O sea, yo estaba nervioso porque sabía que iban a bajar las ventas, sabía que me iba a tocar un poquito de la responsabilidad con todo y que el editor estaba consciente de eso. Pero, oh sorpresa, después de un pequeño bajón muy ligero, en vez de que las ventas bajaran con Eric Larsen, aumentaron todavía más que con Todd McFarlane.
Sí, no, hizo historias. Pero es que volvió a traer al Hombre Araña a la luz. O sea, sí, lo sacó de este género de horror y lo volvió a traer al género de superhéroes. Entonces, se sentía refrescante totalmente el volver a ver al Hombre Araña luchando con sus enemigos habituales. Y ya era algo nuevo verlo luchar con sus enemigos habituales.
No, y yo creo que también está la cuestión de lo que dice Chucho, no hay que aceptarlo. Creo que el mismo McFarlane lo acepta. Larsen es un mejor dibujante que él. Y, ojo, esta época me gusta muchísimo porque, a diferencia de ciertos números que le he visto por ahí a Eric Larsen, este entintador me gusta mucho cómo trabajaba con él. Ya no ha vuelto a hacer equipo con él que yo sepa, y sin embargo le da un toque muy especial y muy particular al trabajo de
Larsen. Y mención súper especial, si quieren leer también trabajos noventeros del Hombre Araña, con nuestro cuate mexicano Humberto Ramos, toda la corrida de Spectacular Spider-Man del 2005-2006.
Pero ya no es noventera, ya no es noventera.
Tienes 2006. Toda la razón, ya no es noventera, ya es sí. 2006. Pero la verdad es que es increíble esta corrida. Es escrita por
Paul Jenkins,
gracias, Pedro. Hay unas historias del Duende sí. Verde increíbles ahí, con una fuerza emocional tremenda, en donde vuelven a aterrizar al Hombre Araña. Y el dibujo de Ramos a mí me parece del mejor dibujo que ha hecho en su carrera, porque ahí todavía mantenía su estilo, un estilo todavía que identificabas más con Crimson que con otra cosa.
Ándale.
Pero de nuevo el Hombre Araña tenía este look muy especial en comparación con otros cómics.
Fíjate que yo no sé cuál de los dos, en cuanto a dibujo, no, y en cuanto a historia, no sé cuál de las dos corridas me gusta más, si la de Spectacular Spider-Man de Ramos o la de Amazing Spider-Man, ¿no? Creo que las dos están muy bien escritas, con estilos diferentes. En eso sí tienes razón, sí cambia. Obvio, el estilo de escribir cambia mucho, pero las dos son muy buenas. Y un poquito también en lo que es el dibujo, sí.
Y pues bueno, pues ya para otro episodio estaremos platicando de Mark Millar y su Spider-Man Marvel Knights, que tenemos que comentar aquí.
Ah, sí.
A profundidad, porque creo que es una de las mejores historias en la historia del Hombre Araña.
Y muchos elementos de los que tú estás diciendo que aquí David Michael Olaney, y que es el escritor, y Eric Larsen tomaron, este cuate, como buen escritor que era, las llevó al máximo, las llevó un paso todavía más allá, y son unas historias muy interesantes. Y
ustedes saben lo que hace Mark Millar. Creo que gran parte de el mérito de Mark Millar en los cómics es el pelicular los cómics, el hacer los cómics como una película, y eso es lo que hizo en estas historias del Hombre Araña, en su corrida del Hombre Araña. Marvel Knights convirtió al cómic del Hombre Araña en una película del Hombre Araña. Y fue
increíble. Y ojo, sin dejar, tiene este toque como que realista, pero sin dejar de asombrarnos, sin dejar de maravillarnos. y dándole un toque oscuro muy especial en todo esto. No, la verdad es que vale realmente la pena.
Sí. Y pues bueno, jóvenes, pues ¿cuántos átomos cósmicos le damos a la saga de los poderes cósmicos del Hombre Araña, mi querido Pedro?
¿De cuántos átomos estamos
uno
hablando?
5, siempre es del 1 al 5, cabrón. Siempre tengo que repetirte la escala, güey. Y ahorita, Pedro, bueno, pues yo le doy 10. Porque...
No. Yo cuando mucho lo que hago es darle 6 cuando siento que se rompe la escala, porque a mí sí me vale madre. Cuando algo me emociona demasiado, se rompe la escala. Pero en este caso yo le doy 4. ¿4 por qué? Porque hay cosas... algunos de los villanos no me convencen. Alguna que otra situación también del Hombre Araña, aunque unas están muy bien escritas, no me convencen. Por ejemplo, cuando llega a consultar a la tía May y le dice, oye, supuestamente si alguien tuviera poder sobre la vida y la muerte, y pone una cara así como de espantada que ya ahorita la leí y dije yo, ¿eh? Esto ya es melodrama, pero muy exagerado, ¿no?
La tía May en ese digo, entonces.
Sí, ya lo sé, pero no. No entonces, tienes... bueno, por esos detallitos que sí ya se nota un cierto tiempo pasado, igual, a diferencia de otros momentos, no se sentía este dolor de Peter Parker en las batallas como en la época que con el Juggernaut. Aquí sí lo ves lastimado, pero no tanto. Pues lo dejo en 4, en 4 de 5.
Pues para que Pedro se enoje, bueno, no es más por mí que por nadie. Le doy 5 de 5, lo disfruté mucho de niño y lo volví a disfrutar mucho ahorita y lo podría releer unas 10 veces y no habría ningún problema.
Muy bien. Chucho.
O sea que Tavo no ha dejado de ser niño.
Dejando un poco atrás o de lado la nostalgia, o sea, creo que todavía de todos modos la historia se mantiene bastante bien, o sea, es interesante cómo te muestran todos los poderes y el desarrollo este, más la vida privada de Spider-Man por otro lado, pero en sí la historia es muy sencilla, o sea, aún así creo que sí le voy a dar 4, tal vez podría darle un poquito más, pero ya tendría que llegar al 5. Pero me gusta bastante la historia, el dibujo, todo. Incluso hay otra historia que me recuerda bastante, que es una más adelante con Nova, cuando regresa el Tricentinela, precisamente.
Claro.
Esa es genial, y esa ya la dibuja Mark Bagley, pero entre los dos tienen que encargarse del Tricentinela, que va otra vez a destruir la planta o algo así, un desmadre que se arma. Pero también es muy buena esa, y viene precisamente desde aquí. Entonces, en general yo le doy 4.
Bueno, pues, bueno, yo desgraciadamente tendré que, como Hulk, dividir mis personalidades. Y pues, por un lado está el Mario Padilla de 15 años o 14 años, que le da 6 de 5, definitivamente. O sea, releyó esa historia como 20 veces, güey. O sea, esos números los leí y los leí y los releí y fueron... No mames, increíbles. Sin embargo, el Mario Padilla actual, pues no puede evitar ver todo lo noventera, terriblemente noventera, sí. Que es la historia, el dibujo, la moda, los diálogos. O sea, no lo puedo evitar, güey. Hay cosas que me dan pena ajena, güey. O sea, en cuanto a diálogos, en cuanto a dibujo, en cuanto a todo, o sea, nunca había visto al Hombre Araña en lentejuelas, bueno, fuera de cuando lo vi caminando en los 70s con sus collarzotes, güey, y sus pantalones acampanados, pero no lo puedo evitar, güey, definitivamente son cosas que a mí me pegan mucho y pues no puedo darle más de 2.53 actualmente, o sea... Siento que es una historia que, como la película de Aladino, ha envejecido muy gacho.
¿A poco la crema de cacahuate tiene película?
Oh, a mí me sigue gustando la de Aladino.
Sí, desgraciadamente sí siento que esta historia, esta saga del Hombre Araña, ya al releyéndola en tiempo actual, época actual, ha envejecido terriblemente. A diferencia de, por ejemplo, Spectacular Spider-Man... De...
¿Jerry Conway?
No, de... Bueno, por ejemplo, todas las historias de Jerry Conway no han envejecido a este nivel. Las historias de Stan Lee no han envejecido a este nivel. Tú lees Marvel Team Up del Hombre Araña...
Con J.M. DeMatteis.
Y no ha envejecido a este nivel.
Sí, sí, sí.
Sin embargo, creo que estas historias han envejecido de una manera. O sea, si yo los veo con mis ojos de 15, 14 años, puta, no mames, eran increíbles. pero desgraciadamente con mis ojos actuales no puedo evitar ver cómo han envejecido. Pero sí, esto está atrapado en los noventas definitivamente y los noventas fue una época muy
rara. Newsflash, estaba viendo ahorita la fecha y salió en el 89.
89, imagínate. Aquí nos llegó en el 90, 91, supongo. Entonces, pues bueno, pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Pues esa es la saga de los poderes cósmicos del Hombre Araña. Y somos...
Pedro Ajad.
Tavo Duarte.
Jesús Morales.
Y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes. ¡Pedro! Ya estamos en iTunes, Pedro.
¡Ay, qué bueno! Pónganos un review. Ya entendí para qué sirve.
Aviéntenos sus rastreadores arácnidos a través de sus celulares. Y pónganos reviews en iTunes, por favor. Porque nos van a dar mucho gusto. Mi querido Pedro le va a vibrar su sentido arácnido en la cabeza cada vez que haya un review. Y entonces va a ver y va a sentir maripositas en el estómago con cada review que le pongan. ¿Verdad, Pedro?
Y hasta más abajito las maripositas.
Hasta más abajito, ¿cómo no?
Y pues, ¡ay, Sholdo! Bueno,
platícanos qué hay en el Tumblr de los supergüeyes en este momento.
Ahorita, para los amantes o los que les gustan cómics, puse unas páginas...
Bueno, generalmente yo creo que es la gente que visita el Tumblr de los supergüeyes.
Puse unas
páginas... No creo que los amantes del golf visiten mucho el Tumblr de los supergüeyes.
Bueno, puse unas páginas originales a lápiz de ahorita lo que está saliendo el Hombre Araña y Hombres X, para que vean cómo se hacen y puedan hacer las
ideas. Para que vean cómo se hacen, con numeritos y la chingada.
No, para que vean cómo los trazos y todo, que puedan hacerlo. Órale, porque no es lo mismo ver el trabajo en proceso que verlo final.
Claro, no es lo mismo, no es lo mismo, definitivamente.
O sea que tú eres...
¡Pura pendejada en el Tumblr de los supergüeyes, damas y caballeros! ¡Pura pendejada! Y pues bueno, pues ya saben, nuestro Twitter, para que usted le miente la madre a Pedro, que le miente la madre a Chucho, que yo sé que a Chucho últimamente le han llegado pocas mentadas de madre, se está sintiendo
mal. Gracias, se aprecian.
Por favor, mentadas de madre para Chucho, @supergüeyes, y pues ya saben, nuestro blog, tribunalosupergüeyes.com, y muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.
Y le roba a Han Henshaw sus sentinelas. Pobre Han Henshaw, güey. Siempre
Han Henshaw. Este no es Marvel contra DC, cabrón. Han Henshaw es el cyborg de Superman.
Ay, estás
confundiéndolo con Sebastian Shaw.
Con Sebastian Shaw, tienes razón.
Oye, me encantó la revancha contra Gravitón cuando me quedé impactado en...
Ahorita hablamos,
ya hablamos. Tranquilo.
Pues eso cuando
entonces,
yo...
ahorita hablamos de eso, Tavo, sí, no, gracias.
Tranquilo. A ver, exhala.
Sí. Bueno, entonces, pues resulta que Magneto junta estos tres sentinelas y los manda contra una planta nucleoeléctrica que está a unos cuantos kilómetros de Nueva York.
No,
y pues
fue
obviamente,
Loki, niño.
Digo, Loki, ¿quién dije?
Magneto.
Ah, perdón. De Marvel y de... ¡Chucho, deja de hacer ruido, cabrón! ¡Chucho!
Ya no soy.
Deja de hacer ruido, imbécil.
No estoy haciendo nada.
A ver, ¿y entonces por qué salió un ruido de la bocina?
Yo no estoy haciendo nada.
No hay nadie más en la bocina fuera de ti, Chucho. Ahorita sí no hay de que yo no estoy haciendo nada.
Ya acabo de regresar, güey. Me cortó Tavo.
El camaleón lo engaña y le quita sus poderes.
¿Cómo le dijo? Karma, 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 karma.
Ándale, ese.